Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Miles de refugiados siguen llegando a Alemania. La ciudad de Múnich se ha desbordado y ha dicho su alcalde que ya no hay camas suficientes. Unas 14.000 personas han ingresado entre el jueves y el viernes por la frontera este de Austria procedentes de Hungría. Ayer a Múnich, solo ayer, llegaron 13.000 refugiados. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados estima que unos 40.000 refugiados se encuentran en camino en este momento hacia Alemania. Hoy precisamente se celebra en Bruselas una reunión preparatoria del importante Consejo de Ministros de Interior que se va a celebrar mañana para abordar esta crisis. Ese Consejo de Ministros extraordinario se convocó a finales de agosto. Desde entonces, como saben, una ola de solidaridad ha recorrido buena parte de Europa. Welcome, refugees. Bienvenidos, refugiados. Así rezan las pancartas que han aparecido estos días en ayuntamientos, estadios de fútbol. En los sitios más insospechados se ha dado la bienvenida a los refugiados. Muchos voluntarios los han atendido desde finales de agosto. Ahora toca poner en orden esta ola de solidaridad. Este miércoles el presidente de la Comisión Europea pronunciaba un discurso vibrante en el Parlamento. Juncker decía que si fueran ustedes, con sus hijos en brazos, los que vieran cómo el mundo se deshace, no habría muro que no fueran a subir, no habría mar que no fueran a atravesar o frontera que cruzar para huir de la guerra o del Estado Islámico, aseguraba Juncker. Y recordaba el presidente de la Comisión Europea que cientos de miles de personas procedentes de la Yugoslavia tuvieron los mismos problemas a finales del siglo XX. Checos y eslovacos huyeron de Praga tras la primavera de 1956. Y decía Juncker, en un discurso vibrante, uno de esos discursos que le hacen a uno sentirse orgulloso de ser europeo. ¿El horror de los nazis lo hemos olvidado? ¿Hemos olvidado todo eso? La mejor Europa es la que se inclina ante el sufrimiento. Juncker animaba en ese discurso este miércoles a no tener miedo.
This is not the time to take fright.
Esta no es la hora de asustarse, es la hora de la humanidad y la dignidad. Somos europeos, todos. Todos nosotros deberíamos recordar que Europa es un continente donde casi todos alguna vez han sido refugiados.
Ayer en la reunión del Eurogrupo, nuestro ministro de Economía de Guindos hablaba sobre los refugiados. En la reunión del Eurogrupo se abordó, entre otras cosas, el coste de atender a los que están llegando. Y decía de Guindos, nos recordaba de Guindos, que Europa se ha convertido en una zona del mundo que es vieja. Sugería de Guindos que el estado del bienestar está en peligro porque no tenemos hijos los europeos. Que no nos viene mal que venga sangre nueva, sugería de Guindos.
La incorporación de una cantidad importante de refugiados es también una oportunidad económica.
Claro, todo esto supone importantes retos. Como decíamos, ahora hay que poner orden a esa ola de solidaridad. Tenemos por delante el reto de la acogida, el reto de la integración. Y Europa, como para tantas otras cosas, no está políticamente preparada. Hay que poner patas a la solidaridad y no va a ser fácil. Por lo pronto, hay que conseguir que los 28 socios de la Unión acepten el nuevo sistema de cuotas para acoger a 160.000 refugiados. Alemania y Luxemburgo intentaron el viernes convencer en Praga a los 5 países del grupo de Visegrado para que acepten las cuotas. Visegrado es una ciudad que está en Bosnia y que es famosa porque es protagonista de una novela excepcional. La novela se titula, permítanme el excursus, la novela se titula Un puente sobre el río Drina. Su autor es Ivo Andrić y si ustedes no tienen lectura, búsquenla. No la van a encontrar en las librerías porque está agotada, pero en internet, pagando, se la puede uno bajar. Bueno, pues los países de Visegrado, que son Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, dicen que no. Que no y que no y que no aceptan las cuotas. ¿Qué puede pasar mañana? Pues que no haya acuerdo y que el asunto se aplace al Consejo Europeo, que se celebra en octubre. El Consejo Europeo ya con los presidentes de gobierno y jefes de Estado. A España le tocan en el reparto 15.000 refugiados. La defensora del pueblo, Soledad Becerril, decía ayer que hay que aceptar a esos 15.000 sí o sí.
¿Cómo no vamos a poder acoger a 15.000 personas en toda la geografía española? Estoy segura que podemos hacerlo. Y comprendo que es generosidad, que hay muchas familias españolas que tienen muchas dificultades en este momento, pero ¿cómo no vamos a ser capaces?
Bueno, en la cumbre hay que llegar a un acuerdo sobre las cuotas, pero la cuestión de las cuotas solo es el principio, porque hay mucha más tarea por delante. Mucha tarea por delante porque la avalancha de refugiados va a continuar. Francia y Alemania piden que se ponga en marcha en el sur, en Italia y en Grecia, un sistema de identificación rápido. Además, hay que crear una política de asilo común que hay que coordinar con el principio de libre circulación de personas. Claro, hasta ahora los refugiados solicitaban el asilo en el país al que llegaban. Eso es lo que establecía el acuerdo de Dublín. Ese sistema ha saltado por los aires porque los refugiados que están llegando a Hungría y a Grecia solicitan el asilo en Alemania. Es decir, todo lo que hasta ahora estaba regulado ya no sirve. Si llegas a la Unión Europea y te puedes mover de un país a otro, porque hay libre circulación de personas, hay que tener una regulación común del asilo. Pero no tenemos regulación común del asilo, porque si no pasa lo que está pasando estos días, que Hungría quiere cerrar sus fronteras mientras que Alemania acoge refugiados. Hungría quiere cerrar sus fronteras ya. Quiere cerrar sus fronteras el próximo día 15. Bueno, todo se puede ordenar, es complicado, todo se puede ordenar, lo que hace falta es voluntad política. Esperemos que los 5 países de Visegrado no sean muy rocosos en la negociación. Y como saben, estamos en plena campaña de las catalanas. Ayer fue un día de resaca después de la manifestación en favor de la independencia celebrada durante la diada. Mas ayer volvió con lo de siempre, con la falta de altura de Madrid, pero lanzó un mensaje que nos da una idea clara de cómo están las cosas. Mas advirtió que el 27 de septiembre no está ganado, a pesar de que mucha gente saliera a manifestarse el viernes.
Esto no está ganado y muchos pueden pensar que después de la meridiana de ayer esto ya está hecho y sería un error monumental. Si no hay mayoría el 27, no hay camino de futuro en este sentido que estamos defendiendo.
Artur Mas sabe que no va a ganar por mayoría absoluta, que todo está muy ajustado, que todavía hay indecisos, que la CUP puede exigirle que se quite de en medio para apoyar su lista, que su lista no tiene cohesión interna. O sea que no todo está ganado, como él dice. La campaña nos dejó ayer dos sonidos que da gusto oírlos. Sonidos del PSOE y del PP mandando el mismo mensaje. Los 6 varones reinantes en las comunidades autónomas en las que gobierna el PP se reunieron para firmar ayer una declaración en favor de la unidad de España. La firmaron en el mismo sitio en el que se firmó en su momento el pacto del Tinel contra el PP. Feijóo, el que según algunos es el delfín de Rajoy, fue rotundo en su rechazo de la independencia.
El presidente de la Generalitat, mi colega Mas, tiene las mismas posibilidades de declarar la independencia de Cataluña que yo tengo de declarar la independencia de Galicia. Es decir, ninguna.
Ayer Pedro Sánchez, que también estaba en Cataluña, decía lo mismo.
El 27 de septiembre no van a quitar el autogobierno como amenaza más, ni tampoco la secesión se la van a dar a Cataluña. Pero sí podemos abrir un camino en común que refuerce el autogobierno de Cataluña. Porque sois mayoría los catalanes que os sentís orgullosos de vuestro autogobierno. Sois mayoría los catalanes que precisamente lo que hacéis es rechazar la independencia.
A que suena bien, a que suena bien que el PP y el PSOE digan lo mismo. La pena es que no sea más frecuente. 6:09, una hora menos en Canarias. Actualizamos, completamos información con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Fernández. Rajoy envía el pesar de todos los españoles a la familia de la peregrina americana.
La policía encuentra en la casa del detenido una sierra con ADN de Denise. La familia de la víctima, que viaja ya hacia España desde Estados Unidos, agradece la labor de la policía y la preocupación del pueblo español.
Encuesta en ABC. 3 meses después de las elecciones, el PP recuperaría el Ayuntamiento de Madrid.
Esperanza Aguirre volvería a ganar con el mismo número de concejales, 21. Ahora Madrid, la marca de Podemos, perdería 3 puntos y 2 ediles, mientras que el PP y Ciudadanos sumarían juntos mayoría absoluta.
La voz que han oído no es de Javier Fernández, es de Javier Martínez. Problemas para Garzón en Colombia.
El Tribunal de Cuentas de aquel país denuncia en un informe que el ex juez cobró de forma ilegal 160.000 euros en 2013 por asesorar a la Fiscalía colombiana. El contrato fue adjudicado a dedo.
Vaya, vaya con Garzón. La ministra Báñez anuncia un nuevo plan para parados.
El gobierno lanzará en 2016 un programa de orientación laboral para desempleados de entre 30 y 55 años que lleven más de un año en el paro. Podrán beneficiar 1.200.000 personas.
El alcalde de Tordesillas denuncia amenazas.
El socialista José Antonio González dice que recibe continuas amenazas de muerte a través de las redes sociales de radicales contrarios al Toro de la Vega. Miles de personas se manifiestan contra este festejo en la Puerta del Sol, mientras en Valladolid otras 5.000 se han manifestado a favor.
Andrés Herzog será el candidato de UPyD en las generales.
El portavoz de la formación Magenta ha sido elegido con el voto favorable del 75% de los afiliados y simpatizantes.
El partido andalucista se disuelve.
Después de 40 años de historia, la formación nacionalista mantendrá solo una estructura mínima para dar cobertura hasta 2019 a sus 319 concejales.
Giro a la izquierda de los laboristas en el Reino Unido.
Jeremy Corbyn, el nuevo líder del Partido Laborista, quiere nacionalizar el ferrocarril, subir los impuestos y crear un banco público.
Super Mario Bros. Cumple 30 años.
El fontanero italiano de la multinacional Nintendo apareció por primera vez en un videojuego en 1985. Desde entonces ha vendido más de 500 millones de juegos.
El deporte, Messi rescata al Barça y Cristiano ya es el máximo goleador en la historia del Madrid en la Liga.
El Barcelona es líder tras ganar 1-2 al Atlético de Madrid en el duelo entre los dos últimos campeones. El Madrid arrasa Cornellá. El portugués marca 5 de los 6 goles en la victoria ante el Español. Sporting de Gijón 0, Valencia 1 y Betis 1, Real Sociedad 0. Para hoy, Granada-Villarreal, Athletic de Bilbao-Getafe, Celta-Las Palmas y Málaga-Eibar. En el Eurobásquet, España gana a Polonia con un gran partido de Pau Gasol. Los de Scariolo jugarán el martes en cuartos contra Grecia. Y hoy termina la Vuelta a España después de una etapa mítica en la Sierra Madrileña. El italiano Aru reventó la carrera con un ataque a 50 kilómetros de meta y llega líder a Madrid. Purito, segundo en la general y Maika, tercero.
Y en el tiempo, hoy tenemos bajada de temperaturas en la mitad norte de España, Ana Palacios.
Sí, los termómetros siguen bajando en el norte, aunque lo van a notar más en algunas zonas que en otras. Bajan especialmente en la zona del Atlántico. En Galicia y en Asturias, por ejemplo, esta bajada vendrá acompañada por lluvias a lo largo de todo el día. Unas lluvias que por la tarde veremos también en algunas zonas de Castilla y León, Cantabria y el País Vasco. También se espera que llueva en las Islas Canarias. Mientras, en el resto del país lo que veremos son cielos soleados y bastante buen tiempo. Los termómetros hoy oscilan entre los 34 grados. En Málaga y los 17 en León.
Una pausita para publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado. El 27 de septiembre, Cataluña decide.
Si el próximo 27 acuden a las urnas,
se niega que Cataluña sea una nación.
Que Cataluña no es ni de Mas, ni de Junqueras, ni de...
Y si alguien se la salta, se llame Artur Mas,
Pepito Quiero yo Pérez. Que Cataluña se vaya, no.
Y Carlos Herrera entrevista a los principales protagonistas.
Yo atendería ese problema político.
Este lunes a las 9 de la mañana, Josep Antoni Duran y Lleida en Herrera en COPE.
¿Te lo vas a perder?
El 27 de septiembre, Cataluña decide. Y Carlos Herrera te lo cuenta.
COPE, estar informado. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Mas llama a los independentistas a no relajarse. Ángela Sánchez.
Artur Mas advierte a los independentistas que no vale con manifestaciones porque en la calle se influye, pero es en las urnas donde se decide. Por eso, dice Mas, hay que votar el próximo 27 de septiembre porque, según apunta la independencia, se necesita con urgencia para mejorar la calidad de vida de los catalanes después de 5 años de retroceso en el autogobierno. Por todo ello, Artur Mas advierte, la partida aún no está ganada y sin mayoría el 27S no hay futuro.
Pero eso no está guañado.
Esto no está ganado y muchos pueden pensar que después de la Meridiana de ayer, esto ya está hecho y sería un error monumental. Si no hay mayoría el 27, no hay camino de futuro en este sentido que estamos defendiendo.
En aquest sentit que estem defensant.
Críticas también al gobierno, dice más que como con las querellas no les han podido inhabilitar, ahora insisten en reformar el Tribunal Constitucional.
El PP habla de una minoría silenciosa en Cataluña, Elena Burés.
Xavier García Albiol ha apelado al apoyo de los contrarios a la independencia para que vayan a votar y tomen conciencia de que estas elecciones sí son importantes, ya que el 27 de septiembre, sostiene el candidato del PP, está en juego la convivencia en Cataluña.
Y lo que ocurre el día 27 va a depender en una parte muy importante de esa mayoría silenciosa, de esos hombres y mujeres que normalmente no votan en unas elecciones autonómicas, pero que yo les invito y les insto a que se pronuncien de manera clara y que su voz se oiga de forma nítida.
García Albiol ha asegurado que nadie va a proclamar la independencia de Cataluña, pero ello no quita, advierte, que si los independentistas obtienen mayoría absoluta, puedan provocar, dice el popular, un daño de graves consecuencias.
Pedro Sánchez quiere que se voten las catalanas como si fueran generales. Flavio Cardinas.
El líder socialista ve estas elecciones catalanas como una antesala de un cambio de gobierno en toda España y por ello ha pedido a los catalanes que salgan a votar masivamente el próximo 27 de septiembre y que lo hagan no solo para evitar que unos pocos decidan la independencia de Cataluña, sino sobre todo porque son unas elecciones autonómicas con un marcado tinte de generales.
El próximo 27 de septiembre, tomémonos estas elecciones como si fuesen de verdad unas elecciones generales. Vamos a decirle a más. Que Cataluña es de todos los catalanes. Que, como decía Miquel, no es su señora, no es su cultura, no es su lengua, no son sus instituciones. Es la señora de todos.
Pedro Sánchez ha tenido palabras también para el presidente de la Generalitat, para Artur Mas. Dice que es un mal gobernante, que está engañando a los catalanes, pero sobre todo le acusa de estar causando una fractura emocional entre la sociedad catalana.
Rivera dice que no quiere ser presidente de España si dentro no está Cataluña. Juan Carlos Meneses.
Albert Rivera ha afirmado que si su candidata Inés Arrimadas gana las elecciones, el gobierno catalán no asistirá a reuniones estatales para reivindicar derechos históricos o pretendiendo enfrentar a las comunidades autónomas. El líder de Ciudadanos ha recordado a los gerundenses, pueblo fronterizo, lo que conlleva quedarse fuera de la Unión Europea, y es que las aduanas provocan la pérdida de oportunidades a causa de barreras humanas, políticas y fiscales.
Queremos que en el resto de España sepan lo que pensamos también los catalanes con seny, los catalanes con sentido común. Y también les digo una cosa, y esto que quede apuntado y por escrito. Yo no quiero ser presidente de España si dentro de España no está mi tierra, Cataluña. No quiero ser presidente.
Además, Rivera cree que los catalanes han perdido el prestigio que tenían en España a causa de sus representantes políticos. Dice que han ido con el España nos roba en la boca y al final eran ellos los que se llevaban el 3%, por lo que han creado rechazo en el conjunto de España.
Unió quiere recomponer el catalanismo moderado.
Ramón Espadaler sigue en su cruzada para posicionar a Unió en el centro de la política catalana. Asegura que no pactaría ni con el Partido Popular ni Ciudadanos por su inmovilismo, pero tampoco con los partidos soberanistas, que dice pueden desestabilizar Cataluña con una declaración unilateral de independencia.
Este país clama por ser justamente tratado, pero no vemos que la solución sea esta alternativa que se propone, que no comprenderá ni aceptará Europa, que no comprenderá ni aceptará el Estado español y por tanto, que no nos llevará a ningún lugar.
Que no nos portarán lloc.
Para Espadaler, la solución es añadir una disposición adicional en la Constitución que reconozca a Cataluña como una nación. Los de Unió esperan que el Partido Popular pierda las elecciones generales para que se propicie el diálogo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Crisis de refugiados. Se acelera la llegada de personas que huyen de la guerra antes de que Hungría cierre su frontera. Rosalía Sánchez, Berlín.
Múnich es la ciudad alemana que está soportando el pico de llegadas de refugiados. Solo en el día de ayer, 13.000, en un fin de semana en el que ingresarán en Alemania en total unas 40.000 personas. Merkel hace frente a las críticas que surgen en los partidos conservadores e insiste en que dejar entrar en el país a los refugiados procedentes de Hungría ha sido lo correcto, mientras deja entrever el reto mayúsculo que supone la integración de los recién llegados y que requerirá grandes cambios en sectores como la vivienda, la educación y el empleo. El gobierno alemán repite la idea de que el país se enfrenta al desafío más complicado desde la reunificación, y en las calles se alternan masivas muestras de solidaridad con esporádicos ataques a los albergues y marchas de extrema derecha de protesta.
Y hoy en Bruselas, reunión preparatoria del Consejo de Ministros de Interior que va a tener lugar mañana sobre este asunto, sobre los refugiados. Miguel Sánchez.
Serán los embajadores los que intenten perfilar unas conclusiones en las que los 28 respaldan el reparto de esos 120.000 refugiados, pero dejan los detalles de cómo hacerlo para una negociación posterior. Hungría sigue dudando a la hora de apoyar este texto, por lo que los trabajos se centran ahora en redactarlo de un modo que pueda ser aceptado por Budapest. Al margen del debate está la aprobación del reparto de los 40.000 refugiados acordados en julio. Los ministros van a dar luz verde mañana a ese punto, tal y como quedó redactado antes de verano, por lo que los primeros refugiados podrían comenzar a ser repartidos en octubre.
Vamos a ver qué implicaciones jurídicas tiene la acogida de los refugiados. Cuando mañana se aprueben las cuotas, bueno, pues tendrán que ponerse en marcha muchas cosas. Una de ellas es el mecanismo jurídico del asilo. Pascual Aguilo es el presidente de la subcomisión de extranjería del Consejo General de la Abogacía. Pascual, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Vamos a ver, una vez que mañana se aprueben las cuotas en esa comisión, en ese Consejo de Ministros de Interior de la Unión Europea, se adjudiquen las cuotas, ¿qué mecanismo se pone en marcha para todos los solicitantes de asilo? ¿Qué cambia y qué no cambia?
Bueno, habrá que ver el acuerdo concreto que mañana pues se realice en el Consejo de la Unión Europea, que, como has comentado, se va a desarrollar, ¿no?, en Bruselas. Posteriormente tendrá que ser también oído el Parlamento Europeo, ¿no? A partir de ese momento pues se pondrán en marcha las previsiones de ese acuerdo, que en principio parece que van a ser en algunos casos de reubicación,
sí,
es decir, de personas que ya habrían solicitado asilo en los países Italia, Grecia o Hungría,
sí,
y serían reubicados en los Estados miembros de la Unión Europea de acuerdo a unas previsiones que han hecho la Comisión.
Con lo cual salta por los aires el acuerdo de Dublín, o sea, el marco de Dublín, donde se le daba asilo allí donde lo pedía, o sea, en el país en el que llegaban.
Pero está previsto la posibilidad de la reubicación, ¿eh? En este caso está prevista esa posibilidad. Lo mismo que el reasentamiento, que también se plantea,
sí,
en una proporción más pequeña, al parecer. Veremos también las cifras últimas, pero sería el otro mecanismo jurídico para reasentar a los casos refugiados, ¿no?
Sí.
En este caso, en el caso de reasentamiento, sí que es importante tener en cuenta que no solamente será en los países Estados miembros, sino también en los del Espacio Económico Europeo, que también han mostrado su disposición a reasentar, y también en países asociados, ¿no?
Y el que es ya un refugiado oficial, no desplazado, refugiado, o sea, al que se le reconoce el derecho de asilo, ¿qué derecho tiene? ¿Derecho a estar en España sin plazo o con plazo? ¿Derecho a la atención sanitaria, aunque no esté empadronado? ¿Cuáles son los derechos de un refugiado?
Efectivamente, hay unas normas comunes europeas marcan cuáles son los derechos y obligaciones,
sí,
de la persona refugiada, ¿no? En el caso de las obligaciones del Estado en relación con una persona que obtiene el estatuto o es solicitante de asilo,
sí,
varía esas situaciones que a veces en estos momentos la mayor parte de personas que en principio van a ser reubicadas serán solicitantes de asilo, que se les va a estudiar su trámite, ¿no?
Sí.
Para ver si definitivamente pues tendrán el estatuto de refugiados o el estatuto de protección subsidiaria o, en todo caso, cabe también aplicar otros instrumentos legales que...
O sea, que el estatuto jurídico del refugiado o del asilado puede ser diverso.
El de protección internacional, que en el derecho de la Unión Europea es lo que rige, caben las dos posibilidades de estatutos, el estatuto de asilo y,
sí,
el estatuto de protección subsidiaria.
Ajá.
En cuanto a solicitante de esa protección internacional, pues tiene una serie de derechos y obligaciones, pero como derechos más fundamentales,
sí,
serían la atención jurídica, por descontado, en todo ese procedimiento de protección internacional,
sí,
pero una vez que se encuentra ya en territorio, pues tiene derecho también a la asistencia sanitaria. Creo que esto es básico, fundamental, de otra cosa, porque son personas que provienen a veces de algunos países.
O sea, se le da la tarjeta sanitaria, vamos.
Tienen derecho a la atención sanitaria, yo creo que es lógico y normal, además, porque lo primero que hay que hacer pues es ver en qué situación está, sí, y que no pueda provocar,
claro,
un problema de sanidad en el país. Por otra parte, también se señala el derecho de un alojamiento adecuado, ¿no? Tiene derecho a un alojamiento adecuado que tiene cierta, yo diría, una previsión importante, pero de acuerdo también pues con las oportunidades de propios países, ¿no?
¿Y quién tiene que proporcionarles el gobierno español? O sea, ¿eso es competencia del gobierno, de las comunidades autónomas?
Son los estados miembros. Son lógicamente los que tienen que suplir esas necesidades. Lógicamente,
claro. Y un campo de refugiados no es una vivienda digna, claro.
Pues hombre, en estos momentos hay refugiados, por ejemplo, en el Líbano.
Sí, pero es que esos no tienen condición oficial de refugiados, al menos los que yo conozco. El Estado libanés no le ha reconocido el estatus de refugiado oficialmente.
Sí, ACNUR. Entonces está bajo protección de ACNUR. Y ya. Por lo tanto, en esos casos, pues lógicamente por las condiciones económicas de los propios países, estamos hablando de países que tienen unas economías muy precarias, ¿no?
Lo que tienen es la ayuda de ACNUR para la comida, para algunos servicios básicos.
Pues las necesidades mínimas vitales, ¿no?
Claro.
Igual que una persona pues que es refugiada en la Unión Europea, goza de un estatuto jurídico que ha aprobado por todos los países de la Unión, un derecho común que tenemos de asilo, en el que se marcan las obligaciones de cada estado, ¿no?
Ya. Pascual Agüelo, como hemos dicho, experto en Derecho de Migración del Consejo General de la Abogacía. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a vosotros.
La defensora del pueblo, Soledad Becerril, reconoce que los procedimientos de asilo en España han mejorado, pero pueden ser más ágiles. Paloma Estrada.
Para Soledad Becerril, la ayuda tiene que darse en dos fases. Una primera de urgencia para atender las necesidades básicas de esas personas que vienen de la guerra y otra de cara a su futura integración. Para ello, la defensora del pueblo considera fundamental mejorar las prestaciones y los medios de ayuntamientos y comunidades, así como reubicar a cada familia de manera personalizada.
Un procedimiento de reinserción, un lugar en función del perfil que tenga la persona, de la familia, porque vienen de distintos países con distintos conocimientos cada uno, ¿no? Y es importante para poder reubicarlos en un lugar o en otro.
La defensora del pueblo apela a la generosidad de todos, instituciones y ciudadanos, ya que según ella somos perfectamente capaces de acoger a 15.000 personas en toda la geografía española.
De Guindos avisa, el resultado de las elecciones el próximo 20 de septiembre en Grecia no va a traer ninguna modificación en el tercer programa de rescate. Miguel Sánchez.
A falta de unos días para la celebración de las elecciones griegas, el Eurogrupo ha querido mandar un mensaje a ese país. Por un lado, el de tranquilidad, transmitido por el comisario Pierre
Moscovici.
Mi sensación, o lo que veo en los sondeos, es que todavía hay una inmensa mayoría para los partidos que han apoyado el acuerdo, que consiste en tener un programa para Grecia. Así que no, ninguna inquietud. Y por otro, el de que, aunque pueda haber flexibilidad dentro del actual rescate, el programa ya ha sido acordado. Gobierne quien gobierne, sostiene el ministro español Luis de Guindos, lo tendrá que aplicar.
El programa es independiente del color político del gobierno y por supuesto que no hay ningún tipo de variación ni modificación en función del resultado de las elecciones.
Al margen del asunto griego, los ministros también han tenido la oportunidad de hablar sobre en qué estado se encuentra la tramitación de la tasa para las transacciones financieras. La falta de acuerdo hace imposible sacarla adelante el año que viene, como se pretendía, y ya se aspira a que entre en vigor en 2017.
El detenido como sospechoso de la muerte de la peregrina estadounidense Denise pasará mañana a disposición judicial. León, Ricardo García.
Cada vez se van conociendo más detalles en torno a la desaparición de la peregrina estadounidense Denise Thiem, a quien se vio por última vez en Astorga el día 5 de abril. En la tarde del viernes será detenido en Asturias el principal sospechoso, quien en estos momentos se encuentra detenido en la comisaría de policía de Astorga, según indicaba el ministro del Interior en su comparecencia de ayer ante los medios.
Bueno, el detenido en estos momentos se encuentra en la comisaría local de Astorga, pasará previsiblemente el lunes a disposición judicial. Y sin perjuicio de que la jueza ha autorizado el levantamiento del secreto del sumario, yo he dicho que faltan todavía por realizar algunos trámites.
Al cadáver encontrado a última hora de la tarde del viernes se le ha realizado la autopsia y a falta de cotejar con las muestras de ADN que se esperan para este lunes de sus familiares, todo hace indicar que se trata de la peregrina desaparecida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada no solo correrán ellos. Esta temporada no solo pitarán ellos. Esta temporada no solo cantarán ellos.
¡Hola, hola!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Este fin de semana, 13TV te presenta La Marimorena por partida doble. A partir de ahora, Carlos Cuesta presenta los sábados y los domingos, a partir de las 9:30, el programa más crítico de la televisión. Reportajes de investigación, entrevistas, cámara oculta. Ahora, los sábados y domingos, a las 9:30 de la noche. 13TV, un aire nuevo.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Vamos a actualizar y resumir lo más destacado en este momento con la ayuda de Javier Martínez. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez arroparán a sus candidatos en Cataluña.
Ambos estarán en Lleida en el primer domingo de la campaña electoral, buscando movilizar a la denominada mayoría silenciosa, aquellos catalanes no independentistas que habitualmente se quedan en casa en las elecciones autonómicas. A ellos apelaban este sábado Pedro Sánchez, Albert Rivera y Xavier García Albiol.
Porque sois mayoría los catalanes que os sentís orgullosos de vuestro autogobierno. Sois mayoría los catalanes que precisamente lo que hacéis es rechazar la independencia.
Quedarse en casa es entregar a Artur Mas otra vez el gobierno de Cataluña.
Y lo que ocurre el día 27 va a depender de esa mayoría silenciosa, de esos hombres y mujeres que normalmente no votan en unas elecciones autonómicas, pero que yo les invito a que se pronuncien de manera clara.
Ante la posibilidad de que esa mayoría no independentista se movilice, el presidente Artur Mas llama también a sus votantes a no confiarse.
Esto no está ganado y muchos pueden pensar que después de la meridiana de ayer esto ya está hecho y sería un error monumental. Si no hay mayoría el 27, no hay camino de futuro en este sentido que estamos defendiendo.
Grecia, una semana de las elecciones.
Los sondeos apuntan a un empate técnico entre los conservadores de Nueva Democracia y la Syriza de Tsipras. Eso sí, gane quien gane, advierten desde el Eurogrupo, habrá que cumplir el acuerdo con los acreedores.
Más de 40.000 refugiados entran en Alemania este fin de semana.
En Bruselas, representantes de los 28 países de la Unión Europea se reúnen hoy para acercar posturas antes de decidir sobre la propuesta de la Comisión de repartirse 120.000 refugiados. Este sábado, miles de europeos salían a la calle para pedir solidaridad con los refugiados. Los refugiados son bienvenidos, cantaban los manifestantes que ayer recorrieron las calles de Londres.
Encuentran el ADN de la peregrina norteamericana en herramientas del sospechoso de su muerte.
Este hallazgo, junto a los resultados de la autopsia, podrían ayudar a los investigadores a conocer las circunstancias de la muerte de Denise Thiam. El único acusado del crimen pasará a disposición judicial mañana.
Vamos con la información deportiva. Barcelona 2, Atlético 1.
Jornada intensiva de fútbol en el día de ayer, volvió la Liga tras el parón de selecciones y para el Real Madrid lo hizo a lo grande. El conjunto de Rafa Benítez venció al Español en Cornellá por 6-0, 5 de ellos para Cristiano Ronaldo. Sergio González, entrenador de los blanquiazules, pedía disculpas tras el encuentro.
Por encima, lo primero de todo, pedir disculpas a la afición. Creo que, bueno, que el espectáculo no ha sido lo que todos queríamos. Es un partido bastante flojo por nuestra parte y sobre todo toda la culpa tiene que recaer en mí, ¿no? Está claro que el once inicial lo pongo yo y yo me he equivocado, no en el esquema, pero sí en los hombres que he elegido para ese once inicial.
El partidazo de la jornada fue el Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona, 1-2 a favor de los azulgrana. El marcador lo abrió Fernando Torres a los 2 minutos, llegó el gol del empate, tanto de Neymar, y casi al final del encuentro Leo Messi sentenciaba con el segundo para el conjunto de Luis Enrique. Los otros encuentros de la jornada fueron el Sporting de Gijón-Valencia, que se resolvió con 0-1 a favor del conjunto che, con gol de Paco Alcácer, y el Betis-Real Sociedad, victoria por la mínima de los sevillanos con gol de Rubén Castro. En polideportivo, victoria de la selección española de baloncesto por 80-66 frente a Polonia y se clasifica para los cuartos de final, donde ya nos espera Grecia el próximo martes. En ciclismo, Fabio Aru, ganador virtual de la Vuelta a España tras la crisis sufrida por Tom Dumoulin en el ascenso a la Morcuera de la etapa de ayer. Al podium se suman Purito Rodríguez y el polaco Rafa Almaica. En gimnasia rítmica, España ha conseguido la medalla de bronce en el ejercicio grupal.
Era una información de Fátima Moreno. Hacemos una pausa para la publicidad, volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Información, radio y espectáculo.
La ronda informativa.
Aquí un especialista.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Peter Mingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91 828 3930 y en fundacioncope.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La noticia científica de la semana ha sido el Homo naledi. En un congreso que se celebraba en Londres, se ha dado a conocer que en Sudáfrica se han encontrado bastantes fósiles de este Homo que quizá pudiera ser el eslabón entre los Australopithecus y los posteriores Homos. Pero a ver, vamos a ver si Daniel Turbón, que es catedrático de paleoantropología de la Universidad de Barcelona y que de esto lo sabe casi todo, nos aclara qué importancia tiene este descubrimiento. Profesor Turbón, muy buenos días.
Muy buenos días, Fernando, y buenos días a nuestros oyentes. Pues
tenemos informaciones un poco confusas, porque unos dicen que se trata de un fósil de 2 millones de antigüedad y otros que hablan de 100.000 años, que eso no es nada, ¿no?
Sí, pero probablemente estos segundos no tienen demasiada razón.
Ajá.
Vamos a explicarnos.
Venga.
La noticia es, desde el punto de vista científico, un bombazo, porque se trata de una caverna kárstica, es decir, el suelo de Sudáfrica. Este yacimiento está situado al noroeste de Johannesburg, en Sudáfrica.
¿Sí?
El suelo de Sudáfrica no es volcánico, es un suelo que se degrada químicamente y forma cavernas internas con la lluvia y con la acidez de la composición del agua que va entrando y del barro que va arrastrando. Entonces, el suelo de Sudáfrica está lleno de dolinas, de estas cuevas que forman trampas naturales.
Ajá.
Y en el interior de las cuales suele haber muchísimos herbívoros o carnívoros porque constituyen sus guaridas naturales. Pero este caso es muy excepcional. Es una cueva kárstica donde solo hay un agujero, muy pocos y tan estrechos, por el motivo por el cual no pueden penetrar animales de la corpulencia de un perro, por ejemplo.
Uh-huh.
Y por eso los excavadores han tenido que recurrir a científicos jóvenes que inician su carrera de escasa corpulencia, para que se puedan colar por una sima de 12 metros, porque la única entrada está en el techo, e introducir cámaras de vídeo, iluminar el interior y explorar, y de ahí se han extraído las imágenes. Bueno, y todo esto, ¿qué importancia tiene? Pues tiene la importancia de que en el interior de esa cueva solo hay restos humanos, hay algunas aves, restos de algunas aves y de algunos roedores que pudieron haber entrado pues hace probablemente 2 millones de años, ahora tenemos por qué, y los restos humanos, que de momento hay restos de 15, pero se ha excavado quizá 1 metro cuadrado y faltan muchísimos metros cuadrados más, pues están en posición natural, es decir, fueron depositados, alojados allí a través del hueco, sí, como si fueran enterrados, pero quien los enterraba no los podía enterrar, los depositaba, los dejaba caer.
Ajá.
Y se quedaban en posición natural, posteriormente se descomponían y con los decenas de miles de años posteriores, las coladas de barro, es decir, el agua con barro que iba entrando y va removiendo, pero se han encontrado varios restos en posición natural, están perfectamente fotografiados. Y eso hace que sea un yacimiento casi inalterado.
Intacto,
por el ser humano.
Sí. Uh-huh.
Y por tanto, solidez.
¿Y lo de los 2 millones de años?
Pues eso viene porque los restos de hasta 15 individuos, de los que hay una magnífica fotografía en la que se ha compuesto un rompecabezas de uno solo, pero en realidad pertenecen a 15, la mayoría son subadultos, si hay algún adulto, pues estos restos pertenecen a una especie que es fácilmente distinguible, que se llama Homo habilis o parecida. Este parecida, como es geográficamente distinta, se le ha bautizado con un nombre distinto de Homo naledi, pero no es Australopithecus naledi. ¿Y por qué se distingue eso? Pues por la forma de los dientes, por una cierta capacidad craneal que tiene en los restos craneales que se han conservado, y en que tiene una bipedestación, o sea, los huesos del pie y los huesos de la pierna son de un bipedismo incontestable, ya, indiscutible.
O sea, esto significa que cambiamos otra vez todo de tal manera que en 2 millones de años atrás ya habíamos pasado del Australopithecus al Homo.
Eso es casi seguro. Eso yo diría que es incuestionable, ajá, pero hay mucho más. El bombazo viene no por eso.
¿Sí, no?
El bombazo viene porque además se le añade el psiquismo de salvar. O sea, ningún animal entierra a sus muertos.
Ya, ya.
O por los depone o salva de la descomposición una vez que están muertos. Y eso indica racionalidad o un cierto grado de racionalidad.
De religiosidad, en este caso.
Exactamente. Eso es la gran diferencia. Entonces, cuando ellos, los autores de estos artículos, proponen la hipótesis del enterramiento, pues es bastante plausible, porque todo está tan encajado que es muy difícil negarlo, porque no hay elementos que disturben. Lo único que por el momento no se ha podido datar los sedimentos, porque, claro, están alterados por las coladas de fango, pero se hará en el futuro, como ellos anuncian, y algún comentarista pues ha dicho, hombre, es que lo podía usted haber datado antes, ¿no? Pues el otro ha dicho, oiga, mire, espérese a que pueda, ¿no? Pero llevan 2 años excavando solamente, que es muy poco para la enorme dificultad que tiene trabajar en estas condiciones. No es que uno no lo tiene allí encima de la mesa, sino que tiene que entrar con una o dos personas de escasa corpulencia, procurar no pisar, etcétera.
La sorprendente investigación sobre el origen del hombre. Siempre tenemos noticias que nos dejan boquiabiertos. Daniel Turbón, catedrático de paleoantropología de la Universidad de Barcelona. Gracias por haber estado con nosotros. Buenos días.
Buenos días. Adiós, Fernando.
Miramos fuera de nuestras fronteras. Jeremy Corbyn, un veterano diputado marxista de 66 años, ha sido proclamado nuevo líder del Partido Laborista. Begoña Pérez.
Jeremy Corbyn ha pasado de ser una alternativa anti-austeridad escorada a la izquierda a confirmarse ayer como la sorpresa en la elección del nuevo líder de la oposición, superando a candidatos más apegados al establishment del Partido Laborista como Andy Burnham, Yvette Cooper y Liz Kendall. Fue una victoria contundente con cerca del 60% de los votos. Corbyn concluía su discurso de proclamación como nuevo líder laborista, haciendo un llamamiento a la unidad del partido para lograr victorias, dijo, electorales y emocionales para la sociedad. Para demostrar que no tenemos que ser desiguales, que no tiene que haber injusticia, que la pobreza no es inevitable, que las cosas pueden cambiar y van a cambiar. En su primer acto como líder laborista, Corbyn participó ayer en una manifestación a favor de mejorar el trato a los refugiados. Corbyn tenía el apoyo público del líder español de Podemos, Pablo Iglesias, que ayer calificaba su victoria en las redes sociales como una gran noticia y un paso hacia adelante para cambiar Europa para beneficio de la gente.
En Egipto, el presidente al-Sisi ha encargado al ministro del Petróleo formar un nuevo gobierno en el plazo de una semana después de la dimisión del anterior gabinete. Miquel Ayestarán.
Nuevo gobierno en Egipto. El ministro de Petróleo, Sherif Ismail, es el encargado de formar un nuevo gabinete tras la dimisión de Ibrahim Meghleb. El presidente Abdel Fattah al-Sisi ha aceptado la dimisión y ha encargado a Ismail la formación de este nuevo ejecutivo. El cambio se produce en medio del descontento general por los casos de corrupción y los problemas de seguridad que sufre un país donde el grupo yihadista Estado Islámico cuenta con su filial más activa fuera de Siria e Irak. Egipto se prepara además para celebrar elecciones parlamentarias el mes que viene, un paso de la transición política trazada tras el golpe militar que acabó en 2013 con el ejecutivo del islamista Mohamed Morsi.
Crisis de los refugiados. Francia acogerá en los próximos 2 años a 24.000 personas. París, Asunción Serena.
François Hollande se ha sumado a la postura liderada por Angela Merkel frente a la propuesta de la Comisión Europea de asegurar una repartición de inmigrantes en Europa. En el mes de mayo, Francia se había opuesto rotundamente a la imposición de cuotas. Así lo declararon públicamente tanto el presidente de la República como su primer ministro Manuel Valls. Pero la foto de Aylan Kurdi, el niño de 3 años ahogado en una playa turca, ha hecho que Francia cambie el fusil de hombro. Ahora, con el adjetivo de obligatorio, asume y milita porque todos los países acojan un número fijo de refugiados y de forma permanente. Esto es lo que París va a defender mañana lunes. En caso de falta de acuerdo, Francia no se opone a avanzar sin los países recalcitrantes, lo que significaría una Europa a 2 velocidades en materia de asilo.
Y en Portugal se perfila la campaña electoral para las legislativas. Begoña Íñiguez.
Portugal a 20 días de las legislativas y con los dos principales candidatos, el primer ministro Passos Coelho y el líder socialista António Costa en empate técnico, ha irrumpido la campaña el ex primer ministro socialista, Suso Sócrates, en prisión domiciliaria, imputado por corrupción, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Sócrates ha mostrado su apoyo a Costa, que fue ministro en uno de sus gobiernos, aunque el líder del PS se ha querido desmarcar en el frente a frente televisivo que mantuvo con Passos esta semana al confirmar que no piensa ir a visitarlo. Passos no se cansa de repetir que los dos socialistas comparten el mismo proyecto de gobierno que obligó a pedir el rescate de Portugal en 2011. El último sondeo da a Passos una leve ventaja de 5 puntos sobre Costa, pero los analistas lusos consideran que Costa venció el debate, lo que hace muy difícil predecir quién ganará el 4 de octubre.
El Papa Francisco reclama que se use de forma solidaria el dinero. Paloma García Ovejero, Roma.
Tratad de humanizar la economía uniendo eficiencia y solidaridad, les pedía el Papa a más de 7.000 socios de la Banca de Crédito Cooperativo de Roma, ante los cuales reivindicó los microcréditos como posible solución. Además, subrayaba, en el centro siempre la persona, no el dios dinero.
Economía de la honestidad. En este tiempo donde l'area della corruzione viene dappertutto.
Economía de la honestidad. En este tiempo donde el aire de la corrupción viene de todas partes, a vosotros os pido no solo ser honestos, esto es normal, sino difundir y erradicar la honestidad en todos los ambientes. Una lucha contra la corrupción.
Tutto l'ambiente. Una lotta contro la corruzione.
El Papa terminaba la audiencia con una broma. No os pido dinero, os pido que recéis por mí.
Esta semana en México se ha conocido un informe que echa por tierra la versión oficial sobre la desaparición de 43 estudiantes hace un año en Guerrero. México, María Berza.
Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos afirman que los estudiantes no pudieron ser incinerados en el basurero de Cocula, como dijo el gobierno. Cuestionaron también la actuación de la Policía Federal y del Ejército, que supieron de los ataques en tiempo real, pero no ayudaron nada a las víctimas, y denunciaron la ocultación y destrucción de pruebas por parte de los investigadores. El documento, que fue avalado por la Organización de Estados Americanos y también por Naciones Unidas, indignó a los padres que se sintieron engañados. Por eso lanzaban este llamamiento.
Si este señor presidente me escucha y nos está viendo, quiero que tenga la dignidad de que de su boca salga, de decir quiero hablar con los padres, quiero que nos den la cara.
Este fin de semana Enrique Peña Nieto se ha pronunciado. Se reunirá con los padres el próximo día 24 de septiembre, dos días antes de un aniversario en el que se prevén numerosas movilizaciones.
Esta semana Naciones Unidas ha aprobado el proyecto presentado por Argentina que busca poner freno a los fondos buitres. Ernesto Coco, Buenos Aires.
Por una aplastante mayoría, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución impulsada por Argentina que fija principios globales para la reestructuración de deuda soberana, lo que, dicho en otros términos, es una manera de poner límites a las acciones de los llamados fondos buitres y evitar así que en el futuro se repita la situación que sufre este país, donde un juez de los Estados Unidos tiene bloqueados partes de la deuda argentina porque un pequeño grupo se niega a aceptar la negociación que Argentina acordó con más del 90% de sus acreedores. La votación, que estuvo respaldada por 133 votos a favor, 41 abstenciones y el rechazo de Estados Unidos, Alemania, Israel, Japón, Canadá y Gran Bretaña, no es vinculante, por lo que la disputa entre Argentina y los buitres continuarán en los tribunales de Nueva York. Los principios de la resolución, cuya aplicación no es obligatoria para las partes, son los de soberanía, buena fe, transparencia e imparcialidad, y sobre todo señala que un acatamiento de las mayorías de acreedores que acepta una solución impedirá a las minorías recurrir a los tribunales ordinarios.
El acuerdo nuclear con Irán ha superado esta semana el bloqueo del Senado en Estados Unidos. Washington, Juan Fierro.
Importante victoria para la política exterior del presidente Obama. El Senado, con el voto de 42 senadores demócratas, lograba evitar la discusión y posterior votación de una moción contra el acuerdo sobre el programa nuclear de Irán. Pese a la decisión del Senado, el presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, afirmaba que los republicanos harán todo lo posible para parar o retrasar lo más posible el acuerdo con el régimen de Teherán, incluso con la posibilidad de denunciar judicialmente al presidente Obama. 24 horas después de la votación en el Senado, la Cámara de Representantes realizaba otra votación puramente simbólica, donde ahí sí el acuerdo con Irán, que entrará en vigor el próximo día 17 de septiembre, fue rechazado por 269 votos en contra y 169 a favor.
La Corte Penal Internacional ha pedido explicaciones al gobierno de Sudáfrica por no haber arrestado al presidente de Sudán, Eduardo Molano.
Nueva investigación contra una pantomima que dejó herida de muerte a la justicia global. Jueces de la Corte Penal Internacional han exigido respuestas al gobierno de Sudáfrica sobre la reciente visita al país del presidente de Sudán, Omar al-Bashir, y más importante aún, la negativa de Pretoria a su arresto durante una reciente cumbre celebrada en territorio sudafricano a la que acudió el dictador. Bashir, quien dirige con mano de hierro Sudán desde hace más de dos décadas, cuenta con una orden de búsqueda y captura internacional dictada por La Haya por crímenes de guerra y contra la humanidad. Sin embargo, el pasado junio el mandatario se paseaba libremente por Sudáfrica, a donde viajó a un encuentro organizado por la Unión Europea. Entonces, Sudáfrica incumplió su compromiso con la Corte Penal Internacional al impedir su arresto. Todo ello, a pesar de que incluso el Tribunal Superior aseguraba que la negativa del Ejecutivo iba en contra de la Constitución del país.
Marruecos desmantela una nueva célula yihadista. Beatriz Mesa, Rabat.
Sí, esta nueva operación antiterrorista ha permitido desmantelar una célula compuesta por 5 personas. Según el Ministerio del Interior marroquí, planeaba perpetrar atentados en Marruecos. El grupo yihadista se ha gestado en ciudades como la de Binimelaj o Sidi Alaj Bagraoui, al sur del país. Su modus operandi era similar al mal llamado Estado Islámico. Abdelrahman Mekawi es experto en terrorismo. En Marruecos se están reclutando a jóvenes para llevarlos a lugares en guerra, como Libia, Irak o Siria, donde se forman militarmente. El objetivo es que a su retorno a sus países, impulsarlos para atentar contra la estabilidad de países como Marruecos. 3 de los integrantes han sido arrestados en una casa en la ciudad costera de Sagüira, donde también se han incautado 4 pistolas automáticas, 7 bombas lacrimógenas y una cantidad significativa de munición.
Más de 80 personas han resultado muertas en una explosión este sábado en un restaurante en el estado indio de Madhya Pradesh. Pablo Medíez.
Luto en la India por la muerte ayer de al menos 100 personas al estallar un almacén ilegal de explosivos y productos químicos, que destruyó un edificio cercano donde había un restaurante de carretera abarrotado de clientes. La tremenda explosión, que tuvo lugar en el estado de Madhya Pradesh y dejó también más de 150 heridos, derribó a primera hora de la mañana el edificio de 3 plantas donde se hallaba el restaurante. Según los primeros indicios, el accidente se debió a una chispa por un cortocircuito que detonó los explosivos y productos químicos almacenados por un empresario local, que se ha dado a la fuga junto a sus 4 hermanos. Aunque el empresario tenía permiso para comerciar con dichos explosivos, la policía asegura que los guardaba ilegalmente y ha suspendido a su comisario en la ciudad por no haber clausurado antes el almacén, que llevaba funcionando 5 años. El número de víctimas mortales podría aumentar porque muchos heridos se encuentran en estado grave.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya ha empezado el curso y una familia de 3 hijos, con 3 hijos, puede haber gastado pues más de 1.200 euros para este comienzo de curso. Puede haber gastado casi 800 euros en libros, 300 euros en material escolar, 165 euros en equipamiento deportivo, o sea, un dineral. Vamos a hablar de este asunto, que es un asunto peliagudo, porque la familia, cuando tiene que afrontar el comienzo de curso, tiene que rascarse mucho el bolsillo. Vamos a hablar de este asunto con Luis Carbonell, que es presidente de Concapa. Luis, muy buenos días.
Buenos días.
Esto tiene una solución, porque claro, ya solo los libros, para empezar, los libros son un dineral. Hemos tenido ahora reforma, otra reforma educativa, con la LONCE otra vez ha habido que cambiar los libros, no hay manera de que se hereden los libros son muy caros, los libros son muy caros. ¿Esto tendría alguna solución para que no tuviésemos que pagar tanto al empezar el curso, Luis?
Claro que hay soluciones, hay que tener voluntad por conseguirlas. Para empezar, hay que decir bien claro que no es obligatorio el libro y que no es solo, la única forma de impartir clase. De hecho, como te puedes imaginar, temas como la geografía, la historia, las matemáticas,
sí,
no cambian. O sea, los postres siguen estando en el mismo lugar, sí, no, sí, cambian cada año. Por tanto, los contenidos de muchas asignaturas son los mismos. ¿Qué se puede hacer? Bueno, pues se pueden hacer muchas cosas. Para empezar, crear bibliotecas de aulas de forma que sea el colegio quien sea el propietario de los libros.
Ah, muy bien.
Que esos libros sean bien cuidados y tengan una duración larga. Como tú acabas de decir muy bien, son muy caros. Y luego hay algo que olvidamos: la enseñanza obligatoria. Es decir, hasta los 16 años es gratuita. Y gratuito significa que no me cueste nada, porque si no, no es gratuito.
Claro.
Y los libros y el material escolar me cuestan dinero. Esto, en una época de crisis tan tremenda que no ha terminado para las familias, es un sacrificio enorme y un gasto absurdo. Es decir, que no podemos reutilizar los libros varios años, que no accedamos, como ya hacen algunos colegios, a material en Internet o a través de los medios electrónicos, hombre, pues es una forma un poco inteligente.
Lo que tú dices de biblioteca de colegio o los rastrillos famosos, ¿no?, en que una familia se la pasa a otra, una solidaridad elemental, eso vale mientras no llegue la LONCE y te cambie el asunto, ¿no?
Claro, pero sea la LONCE o sea la LOE o sea la LOCE, me da igual. Lo que está claro es que no se puede continuamente ir cambiando los libros, porque aun sin que cambien las leyes, nos cambian los libros. O sea, no solamente ha habido cambios de libros cuando ha habido cambios de leyes, porque continuamente asistimos porque se hacen nuevos manuales.
Sí, eso es verdad, te lo cambian aunque no cambie la ley.
De las editoriales, pues que lo entiendo, pero es que las editoriales también tienen que adaptarse. Los nuevos tiempos exigen nuevas formas. Y hoy en día, esto de un libro para cada uno, y solamente con manuales, hombre, yo creo que ya es hora de evolucionar y de gastar menos y gastar más inteligentemente.
Claro.
Y eso reduciría de una forma muy importante los gastos.
Y luego está todo el tema del equipamiento deportivo y otras cosas. Tú hablabas antes de una cosa muy interesante, y es que, bueno, los colegios, en vez de vender cosas nuevas, pues a lo mejor pudieran facilitar intercambio. Yo qué sé, otras fórmulas, ¿no?
Yo creo que además la crisis ha demostrado que han surgido nuevas fórmulas. Antes nadie intercambiaba los libros, nadie se preocupaba porque la generación anterior de estudiantes traspasara los libros a los siguientes.
Claro, claro.
Esto ya se ha convertido en habitual. Y por tanto, entre otras ventajas, nuestros hijos han tenido que aprender a cuidar mejor los libros porque son de otros y tienen que ser para los siguientes.
Claro.
Bueno, yo creo que quizá la crisis nos ha traído un grado de austeridad muy necesario, pero el tema de los libros, efectivamente, es una, a mí me parece infamante en este momento en que hay muchas familias que están pasando muy mal,
claro,
y que tienen que se han obligado a comprar libros, algunas pues les supone un sacrificio muy importante. Y esto, hay ayudas, es verdad, pero es que no hay ayudas, es que deberían ser gratuitos, y es gratuita la enseñanza.
Ahí lo que tú dices, hay que organizarse, cambiar las reglas, empezar a pensar en otras fórmulas. Luis Carbón, el presidente de Concapa, gracias por haber estado con nosotros, buenos días.
Gracias a ti, Fernando, hasta luego.
Comienza el nuevo curso, las familias tienen que gastarse un dinero importante, pero hay otros retos incluso mucho más serios que los de la economía. Y es que en nuestros colegios el fenómeno del acoso escolar es cada vez más está cada vez más presente, ¿eh? Uno de cada cuatro escolares sufre el acoso. Mónica Danez.
Las cifras son alarmantes, pero según Iñaki Piñuel, director de Prevención de Violencia, en todas las aulas de nuestro país hay casos de violencia escolar.
Niñas y niños que acuden cada día al centro escolar en medio de las burlas, la ridiculización, el maltrato psicológico sobre todo, pero físico también, de compañeras y compañeros ante la mirada a veces impasible o a veces impotente de los responsables educativos.
Niños y niñas que no han hecho nada por merecer insultos, pero que algo les hace diferentes.
Pero es ese rasgo o peculiaridad el que va a ser utilizado por los hostigadores para presentarles como diferentes a y para justificar el maltrato.
Un infierno que alcanza su punto crítico en quinto de primaria y del que, por ser pequeños, no pueden escapar. Niños que en apenas 3 meses acaban desarrollando estrés postraumático.
Y lo desarrollan porque el niño que sufre acoso escolar no puede dejar de ir al colegio. No puede decidir no voy al colegio. Y al mismo tiempo sabe que le va a ocurrir algo terrible cuando llegue al colegio. Se van a reír de él, le van a excluir, no le van a dejar jugar, le van a llamar por motes, le van a dar golpes, collejas. Es decir, ese niño anticipa el castigo que va a recibir en el colegio y, por tanto, esa anticipación le convierte en un niño con ansiedad.
Por ello, expertos como Piñuel aseguran que la única forma de atajar el acoso es cuantificando el problema.
Significa que tenemos en todas las aulas la obligación de medir, de evaluar y de identificar a esas niñas y a esos niños para ver dónde están,
para dirigirnos a ellos tempranamente antes que se conviertan en víctimas y, por tanto, garantizar ese derecho que tienen a maximizar su periodo educativo.
Algo que no se aplica ni en el 1% de los colegios, que sin protocolo siempre actúan a la defensiva. Por ello, y tomando el modelo del norte de Europa, el CEU pone en marcha un sistema pionero para combatir el acoso escolar. Un sistema que va a evaluar a los chavales aula por aula.
Y comprometerse aula por aula al decálogo de buen trato, es decir, a identificar qué acciones van a ser consideradas como acciones inaceptables, y también comprometerse a no practicar, a no incurrir en estas prácticas, y también a defender a aquellos compañeros que puedan ser víctimas de esas prácticas por parte de otros.
Un trabajo que se va a desarrollar en los 10 colegios de esta institución, porque negar el problema solo es extenderlo.
Siete de la mañana, 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace una hora. Hoy descienden las temperaturas en el norte de España. Miles de refugiados siguen llegando a Alemania. Entre el jueves y el viernes, 14.000 personas ingresaron desde Austria en ese país. Ayer llegaron solo a Múnich 13.000 personas. Los responsables de la ciudad dicen que Múnich está desbordada, no hay camas suficientes. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados estima que unas 40.000 personas se encuentran en camino hacia el país de Merkel. Rosalía Sánchez.
Múnich es la ciudad alemana que está soportando el pico de llegadas de refugiados. Solo en el día de ayer, 13.000, en un fin de semana en el que ingresarán en Alemania en total unas 40.000 personas. Merkel hace frente a las críticas que surgen en los partidos conservadores e insiste en que dejar entrar en el país a los refugiados procedentes de Hungría ha sido lo correcto, mientras deja entrever el reto mayúsculo que supone la integración de los recién llegados y que requerirá grandes cambios en sectores como la vivienda, la educación y el empleo. El gobierno alemán repite la idea de que el país se enfrenta el desafío más complicado desde la reunificación, y en las calles se alternan masivas muestras de solidaridad con esporádicos ataques a los albergues y marchas de extrema derecha de protesta.
Hoy se celebra en Bruselas una reunión preparatoria del importante Consejo de Ministros del Interior que va a tener lugar mañana. Miguel Sánchez.
Serán los embajadores los que intenten perfilar unas conclusiones en las que los 28 respaldan el reparto de esos 120.000 refugiados, pero dejan los detalles de cómo hacerlo para una negociación posterior. Hungría sigue dudando a la hora de apoyar este texto, por lo que los trabajos se centran ahora en redactarlo de un modo que pueda ser aceptado por Budapest. Al margen del debate está la aprobación del reparto de los 40.000 refugiados acordados en julio. Los ministros van a dar luz verde mañana a ese punto, tal y como quedó redactado antes de verano, por lo que los primeros refugiados podrían comenzar a ser repartidos en octubre.
Se convocó esta reunión a finales de agosto para hacer frente a la crisis de los refugiados. Desde entonces, una ola de solidaridad ha recorrido buena parte de Europa. Welcome refugees, bienvenidos refugiados, así rezan las pancartas que han aparecido estos días en ayuntamientos, estadios de fútbol. Desde los sitios más insospechados se ha dado la bienvenida a los refugiados. Muchos voluntarios los han atendido. Este miércoles el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, pronunciaba en el Parlamento Europeo un discurso vibrante, uno de esos discursos que le hacen a uno sentirse orgulloso de ser europeo. Si fueran ustedes, con sus hijos en brazos, los que vieran cómo el mundo se deshace, no habría muro que no fueran a subir, no habría mar que no fueran a atravesar, o frontera que cruzar para huir de la guerra o del Estado Islámico, decía Jean-Claude Juncker. Y recordaba a Juncker que cientos de miles de personas procedentes de la antigua Yugoslavia tuvieron los mismos problemas a finales del siglo XX. Checos y eslovacos huyeron de Praga tras la primavera de 1956. Juncker hacía referencia al horror de los nazis. ¿Hemos olvidado esto?, decía Juncker. Buena pregunta. Juncker, además, este miércoles animaba a no tener miedo.
This is not the time to take fright.
Esta no es la hora de asustarse, es la hora de la humanidad y la dignidad. Somos europeos, todos. Todos nosotros deberíamos recordar que Europa es un continente donde casi todos alguna vez han sido refugiados.
Ayer el ministro de Guindos, en la reunión del Eurogrupo, en la que se abordó, entre otras cosas, el coste de atender a los refugiados, daba otra razón para no tener miedo. Europa se ha convertido en una zona vieja. La mayoría de la población tenemos muchos años en Europa. Nacen pocos europeos. El estado del bienestar está en peligro porque no tenemos hijos. No nos viene mal que venga sangre nueva, sugería de Guindos.
La incorporación de una cantidad importante de refugiados es también una oportunidad económica.
Claro, todo esto supone muchos retos. El reto de la acogida y el reto de la integración no es fácil. Vamos a hacer aquí un cuento rosa. Y Europa, como para tantas otras cosas, no está preparada. No tiene las herramientas políticas para hacer frente a esta crisis. Hay que ponerle patas a la solidaridad y eso no va a ser fácil. Por lo pronto hay que conseguir que los 28 socios de la Unión acepten el nuevo sistema de cuotas para acoger a 160.000 refugiados. Alemania y Luxemburgo intentaron el viernes convencer en Praga a los 5 países del grupo de Visegrado. Visegrado es una ciudad que está en Bosnia y esa ciudad ha servido para designar a Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, que dicen que no y que no y que no aceptan las cuotas. ¿Qué puede suceder? Pues que no haya acuerdo y que el asunto se aplace al Consejo Europeo, en el que se reunirán presidentes de gobierno y jefes de Estado, que se va a celebrar en octubre. A España, en este reparto que se concreta mañana, le tocan 15.000 refugiados. La defensora del pueblo, Soledad Becerril, decía ayer que hay que aceptar esos 15.000 refugiados sí o sí.
¿Cómo no vamos a poder acoger a 15.000 personas en toda la geografía española? Estoy segura que podemos hacerlo. Y comprendo que es generosidad, que hay muchas familias españolas que tienen muchas dificultades en este momento, pero ¿cómo no vamos a ser capaces?
Lo de las cuotas es solo el principio, es una parte de lo que tiene que abordar esa reunión que se va a celebrar mañana en Bruselas. Hay mucha más tarea, sobre todo porque la avalancha de refugiados va a continuar. Francia y Alemania piden que se ponga en marcha en el sur, en Italia y en Grecia, un sistema de identificación rápido de los que llegan. Además, hay que crear una política de asilo común que hay que coordinar con el principio de libre circulación. ¿Qué es lo que está pasando en los últimos días? La regulación hasta ahora era el llamado Acuerdo de Dublín, es decir, el refugiado llegaba y solicitaba refugio en el país al que arribaba. Eso ha saltado por las nubes ahora, ha saltado por los aires, porque se ha permitido de hecho que sea de otra manera. Claro, si tenemos libre circulación de personas y no tenemos un régimen común de asilo, tenemos un importante lío. Lo estamos viendo con lo que sucede en Hungría. Hungría quiere controlar el paso, quiere impedir que entren los refugiados. Lo reconoce. Los refugiados marchan hacia Alemania. Libre circulación sin una regulación común de asilo. Es una situación insostenible. Se puede ordenar. Lo que hace falta es voluntad política. Esperemos que los 5 de Visegrado no sean muy rocosos. Y estamos en plena campaña, como saben, de las elecciones catalanas. Refugiados y Cataluña son los dos temas que marcan la actualidad. Ayer fue un día de resaca después de la manifestación en favor de la independencia. Artur Mas volvió con lo de siempre, criticando la falta de altura de Madrid, pero lanzó un mensaje que nos da una idea clara de cómo están las cosas. Mas advirtió que el 27S no está ganado, o sea, que los independentistas tienen que ir a votar. Estaba movilizando ayer a su gente más.
Pero eso no está guayado.
Esto no está ganado y muchos pueden pensar que después de la meridiana de ayer esto ya está hecho y sería un error monumental. Si no hay mayoría el 27, no hay camino de futuro en este sentido que estamos defendiendo.
En aquest sentit que estem defensant.
¿Qué es lo que pasa? Que Artur Mas sabe que no va a ganar por mayoría absoluta. Artur Mas sabe que todo está muy ajustado, que necesita hasta el último de los votos. Sabe que todavía hay muchos indecisos. Ojo, que hay una bolsa importante de indecisos, que no se pueden dar por definitivas las encuestas. Sabe que la CUP va a exigirle que se quite de en medio. O sea, Junqueras va a negociar con la CUP y quitar del medio a más. Sabe que su lista no tiene cohesión interna. O sea, que hay todavía mucha conversación. Porque parecía que... el viernes parecía, después de la encuesta del CIS, que ya estaba todo resuelto. Que mayoría absoluta para los independentistas en escaños no consiguen esa mayoría en votos. Bueno, ya veremos. Todavía hay campaña por delante y todavía hay indecisos. La campaña electoral en Cataluña nos dejó ayer dos sonidos que es que da gusto oírlos. Sonidos del PSOE y del PP mandando el mismo mensaje. Los varones del PP que gobiernan estuvieron ayer reunidos para firmar una declaración en favor de la unidad de España. La firmaron en el mismo sitio en el que se firmó en su momento el pacto del Tinel. Feijóo, el que según algunos es el delfín de Rajoy, según algunos, según muchos, fue rotundo en su rechazo de la independencia.
El presidente de la Generalitat, mi colega Mas, tiene las mismas posibilidades de declarar la independencia de Cataluña que yo tengo de declarar la independencia de Galicia. Es decir, ninguna.
Y ayer Pedro Sánchez, que también estaba en Cataluña, dijo lo mismo.
El 27 de septiembre no van a quitar el autogobierno como amenaza Mas, ni tampoco la secesión se la van a dar a Cataluña. Pero sí podemos abrir un camino en común que refuerce el autogobierno de Cataluña. Porque sois mayoría los catalanes que os sentís orgullosos de vuestro autogobierno. Sois mayoría los catalanes que precisamente lo que hacéis es rechazar la independencia.
¿A que suena bien? Suena estupendo. PP y PSOE diciendo lo mismo. La pena es que no sea más frecuente. 7:11, una hora menos en Canarias. Actualizamos, completamos información con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. La familia de la peregrina americana da las gracias al pueblo español.
Los allegados de Denise esperan una pronta repatriación del cadáver. Rajoy traslada el pésame a la familia. La policía encuentra restos de ADN en una sierra en casa del detenido que pasará mañana a disposición judicial.
Encuesta en ABC. 3 meses después de las elecciones, el PP recuperaría el Ayuntamiento de Madrid.
Esperanza Aguirre volvería a ganar con el mismo número de concejales, 21. Ahora Madrid, la marca de Podemos, perdería 3 puntos y 2 concejales. PP y Ciudadanos sumarían juntos mayoría absoluta.
Rusia y Ucrania avanzan para lograr la paz.
Por primera vez, tanto las autoridades de Kiev como los rebeldes nacionalistas han confirmado que se está respetando el alto el fuego.
Que hay una banda que atracaba hoteles en Barcelona.
Actuaban pistola en mano y con cascos de motorista para no ser reconocidos en las grabaciones de las cámaras de seguridad. Hay 3 detenidos a los que se les imputan 13 robos y delitos de lesiones.
Detenido por maltrato.
Una niña de 1 año está ingresada en el hospital de Mérida con contusiones en cráneo y cara. Su padrastro está en prisión por un presunto delito de maltrato. En septiembre, el hombre acudió al médico para que atendieran a la niña, que según dijo, se había caído de la cama. El médico alertó a la policía.
El Papa Francisco critica las leyes económicas que buscan solo el beneficio.
En un encuentro con representantes de la Banca de Crédito Cooperativo de Roma, el Santo Padre ha abogado por una economía de la honestidad. El Papa Francisco ha reiterado la necesidad de un uso solidario del dinero.
Jeremy Corbyn, nuevo líder del Partido Laborista Británico.
El Podemos inglés quiere nacionalizar el ferrocarril, subir los impuestos y crear un banco público.
Nueva polémica con Gibraltar.
El ministro principal gibraltareño, Fabián Picardo, califica la llegada de un submarino nuclear a aguas del Peñón como la mejor afirmación de la soberanía británica.
Otro accidente en un rally.
En esta ocasión ha ocurrido en el norte de Tenerife. 3 personas han resultado heridas al salirse un coche. Hace solo una semana, 7 personas fallecían en similares circunstancias Ferreras, en La Coruña.
Super Mario Bros. Cumple 30 años.
El fontanero italiano de la multinacional Nintendo apareció por primera vez en 1985. Desde entonces ha vendido más de 500 millones de videojuegos.
El deporte: Messi rescata al Barça y Cristiano es ya el máximo goleador en la historia del Madrid en la Liga.
El Barça es líder tras ganar 1-2 al Atlético de Madrid en el duelo entre los dos últimos campeones. El Madrid arrasa Cornellá. El portugués Cristiano Ronaldo marca 5 de los 6 goles en la victoria ante el Español. Sporting de Gijón 0, Valencia 1 y Betis 1, Real Sociedad 0. Para hoy, Granada-Villarreal, Athletic de Bilbao-Getafe, Celta-Las Palmas y Málaga-Eibar. En el Eurobásquet, España gana a Polonia con una gran actuación de Pau Gasol. Los de Scariolo jugarán el martes en cuartos contra Grecia. Y hoy termina la Vuelta a España después de una etapa mítica en la Sierra Madrileña. El italiano Aru reventó la carrera con un ataque a 50 kilómetros de meta y llega hoy líder a Madrid. Purito, segundo en la general, y Maika, tercero.
Vamos con el tiempo. Hoy tenemos bajada de temperaturas en el norte de la península. Ana Palacios.
Sí, los termómetros siguen bajando en el norte, aunque lo van a notar más en algunas zonas que en otras. Bajan especialmente en la zona del Atlántico. En Galicia y en Asturias, por ejemplo, esta bajada vendrá acompañada por lluvias a lo largo de todo el día. Unas lluvias que por la tarde veremos también en algunas zonas de Castilla y León, Cantabria y el País Vasco. También se espera que llueva en las Islas Canarias. Mientras, en el resto del país lo que veremos son cielos soleados y bastante buen tiempo. Los termómetros hoy oscilan entre los 34 grados en Málaga y los 17 en León.
Publicidad y hablamos de la intención de voto en Cataluña.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. En COPE, esta temporada nadie se relaja.
¿Le sobra a usted Podemos o a Podemos le sobra a usted?
No soy de Podemos.
No me sea cicatero. ¿Ha bajado o no ha bajado?
Yo creo que en Cataluña estamos ya en una fractura social.
Y señor ministro del Interior, ¿por qué de Cataluña habla tanto el ministro del Exterior cuando el que debería hablar es el de dentro, que es usted, que da más?
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
34.389. Serie 52.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a ver cómo tenemos la intención de voto en estos primeros días de campaña electoral. Ya saben que Narciso Michavila, el presidente de GATRED, acierta siempre con las encuestas. Narciso, muy buenos días.
Muy buenos días. Empezando así la mañana.
¿Coinciden tus estimaciones con las que se hicieron públicas el jueves del CIS, con una victoria de el independentismo en escaños pero no en votos, sumando la lista de Más de Esquerra con la CUP, una victoria por los pelos?
Pues la verdad es que las encuestas nuestras de GATRED nunca han tenido tanta coincidencia con las del CIS.
Ah, bueno.
Quizá en parte es porque el CIS se ha visto obligado esta vez a hacer las encuestas telefónicas con una muestra muy amplia, pero no ha podido acudir a entrevista domiciliaria como acostumbra.
Sí.
Queda cierta calidad también y compensa porque llega a las casas donde no hay teléfonos fijos por la peculiaridad de que va a ser la primera vez en 240 procesos electorales en España que se vote en septiembre, porque nunca hasta ahora se han convocado unas elecciones en agosto, porque
claro,
en democracia siempre lo que se busca es que haya la máxima información, el máximo debate,
la máxima
participación.
Y bueno, tampoco había habido nunca unas elecciones en Navidad, y esta vez la vamos a tener, o sea que es la primera vez en muchas cosas. O sea que coinciden tus estimaciones, ¿no?
Sí, pero en diciembre sí que ha habido ya tres procesos electorales antes, y sin embargo en septiembre nunca.
Ajá.
Entonces, coinciden con la salvedad de que la encuesta del CIS les da ligeramente por encima a Podemos de lo que nos da a nosotros, y a nosotros Junts pel Sí, la lista única, Esquerra Republicana, Convergencia, con el candidato comunista a la cabeza, Romeva, Y con número 4, nada menos que el que pretende ser candidato a la Generalitat, y lo ha sido dos legislaturas, bueno, es ahí escondido en el número 4, pues nos da ligeramente por encima del 40%, cosa que sin embargo el CIS lo sitúa en el 38%. Pero vamos, en los grandes trazos, sí. El titular es que efectivamente el partido más votado, lógicamente, va a ser el del presidente Mas,
sí.
Pero que no llega ni mucho menos a tener la mayoría de los votos, pero como el sistema electoral está pensado para elegir representantes al Parlamento y no para otra cosa,
claro.
Pues le da una prima de 4 escaños.
Y hay mucho, puede haber mucho voto oculto, primera cuestión, mucho voto oculto respecto a esta fotografía, gente que no quiera contestar, que, o sea, ¿prevés que...?
Yo esta vez no lo veo.
Ya.
Es verdad que la sociedad catalana ha sido tradicionalmente la más fácil de entrevistar en España.
Ah, sí.
Sí, y además con mucho respeto y mucha... Hemos vivido una época, sin embargo, de mucha crispación y de, bueno, una sensación que late en la sociedad catalana, que han conseguido comprar el eslogan, ¿no?, de esta élite política, que ha pasado del España nos roba al España nos insulta.
Uh-huh.
Y teníamos miedo, porque todo lo que hemos estado haciendo pues tradicionalmente en estos últimos meses ha sido complicado, pero sin embargo, bueno, parece que el verano ha sentado bien a los catalanes y las catalanas, y estamos teniendo muy buenas respuestas en el call center.
Yeah.
Por eso no espero voto oculto. Ahora, lo que sí que es verdad es que si subiera la participación, y en lugar de la participación alta,
sí,
de hace 3 años, que fue ya de un 67, pues superáramos el 70% y nos vamos a participaciones de generales, podría haber una sorpresa muy negativa para el señor Mas. Porque pequeños movimientos de voto van, sí, a producir mucho cambio de escaños y sobre todo pues de si tiene mayoría absoluta o no la tiene.
Ya.
Por lo tanto, no hace falta acudir a grandes cifras de indecisos
para
reservar espacio a la sorpresa. A la noche,
claro,
de
si es que además está todo tan al filo según este sondeo que cualquier cosa cambia
así
mucho,
es,
¿no?
Así es, así es.
¿Y puede haber cambio durante la campaña electoral? O como la bolsa de indecisos no es muy relevante, quizás esta sea la foto más... la que
puede haberlo, pero las posiciones están tan afincadas que es difícil. Y en todo caso los movimientos serán dentro de los mismos espacios electorales. En el sentido, pues hay gente que está dudando entre CUP o Junts.
Sí.
Ese espacio independentista, hay gente que está dudando entre el Partido Socialista y Ciudadanos o entre el Partido Popular y Ciudadanos, y luego al final va a contar mucho también, estamos en un periodo, no solo en España, en el que la gente está votando no tanto a favor de algo como en contra de algo,
uh-huh,
y ahí no lo podemos detectar bien. Es decir, si al final, por ejemplo, el elector catalán dijera, bueno, el que está en contra de Mas y de la independencia dijera, ¿dónde les dolerá más mi voto? Bueno, pues a lo mejor en ese caso pues puede beneficiar al Partido Popular, porque saben que el voto que más le duele a la lista única es el Partido Popular. Pero en estos momentos, sin embargo, pues está Ciudadanos por encima. Es difícil saberlo, ¿eh?
Bueno, supongamos que al final la cosa no sale como había pensado Mas, no tiene ni mayoría absoluta ni mayoría simple. Vamos a ver, la gente de Podemos, que ha mantenido una ambigüedad sobre cuál es su posición, ¿tú crees que sería capaz de votar con los independentistas? O sea, el electorado, ¿vale? Yo por hacer la pregunta de esta manera, el electorado de Cataluña, si es que puede, o sea, de la lista de Podemos, ¿es un electorado independentista o no?
A ver, primero, los dos partidos nuevos a nivel nacional, y en concreto cuando nos centramos en Cataluña, tanto Ciudadanos como Podemos, capta la mayoría de su voto de partidos no nacionalistas.
Ajá.
Y esto hay que tenerlo en cuenta. Cuando hay gente que piensa, no, gracias a estos dos partidos, ya el Partido Socialista, el Partido Popular, no van a depender de nacionalistas, es radicalmente falso. Dicho esto, la lista de Cataluña si es POD, que es Podemos, sí, más Iniciativa per Cataluña,
sí,
Equo, Izquierda
Unida, sí,
etcétera, bueno, pues siempre está un poco a mitad de camino,
uh-huh,
en el sentido de que está a favor de un referéndum, del derecho a decidir, pero sin embargo está en contra de la independencia. Si la pregunta es que si van a apoyar a Artur Mas como el presidente, es que no tiene garantizado, desde luego, el apoyo de ellos, seguro que no lo tiene, pero tampoco tiene ni siquiera el de la CUP. Probablemente CUP le pase factura al señor Mas y le diga, yo te apoyo en tu plan rupturista.
Sí, pero te quitas tú en medio, claro.
Claro, siempre que a lo mejor el presidente pues sea el número uno de la lista que procede del mundo comunista, ¿no?
Claro.
Porque es que, no nos engañemos, o sea, una república independiente en Cataluña sería una república independiente de izquierdas.
Ya, porque la lista en la que va Mas es una lista de izquierdas, o sea...
Claramente, de hecho, pues ha conseguido romper su partido y que Unió se desgaje, a Unió en estos momentos es una de las grandes incógnitas, no nos entra ni mucho menos en las encuestas, no superaría el 3%, y veremos qué pasa...
Bueno, en la del CIS tampoco aparece, o sea que... Y una última ya cuestión, claro, tú, una cosa son las encuestas y otra cosa son los pronósticos. Claro, estás dibujando un panorama interesante, convulso tras esas elecciones. Si se cumplen las previsiones de las encuestas, la CUP puede exigir a Mas que se marche. ¿Tú crees que, digamos, la sociedad catalana aceptaría esa declaración de independencia de una forma tranquila?
En estos momentos, con los datos que nosotros manejamos, la mayoría de los catalanes está en contra de imposiciones y de amenazas.
Ajá.
Por lo tanto, la inmensa mayoría de los catalanes no entendería que hubiera una declaración unilateral de independencia.
Ya.
Sea con mayoría de votos o sea con mayoría de escaños. Porque si algo tiene el catalán es sentido común.
Ya.
Y sabe que en un mundo global lo último que puedes hacer para construir algo es hacerlo a base de enfrentarte no ya con el resto de España, sino con el resto de Europa también. De ahí, pues, también esas apreciaciones, ¿no?, del expresidente del gobierno, Felipe González. A base de amenazas y de no cumplir las normas, en Europa uno recibe la medicina que van a recibir los griegos precisamente el domingo.
Narciso Misevila, presidente de Castre. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias y buenos días.
7:25, una hora menos en Canarias. Un momento estupendo para ver cómo viene la prensa internacional. The New York Times, Ana Palacios.
Europa del Este se resiste a la cuota de refugiados y es esta resistencia el principal impedimento para que Europa pueda dar una respuesta unificada.
Le Monde.
La ciudad de Múnich, desbordada por la llegada de refugiados, lanza un llamamiento para pedir ayuda a hacer frente a la afluencia continua. Ya no hay suficientes camas.
The Times.
Jeremy Corbyn barre y consigue la victoria. Se convierte en el líder del Partido Laborista, nada más ganador. Habló sobre el cambio y un amanecer nuevo.
The Spiegel.
Miles de nuevos refugiados llegan a Múnich y la ciudad lamenta la falta de ayuda. Su alcalde recuerda que se trata de una tarea nacional.
Corriere della Sera.
El diputado antiausteridad Corbyn gana a sus tres rivales en el liderazgo del Partido Laborista. Su primera acción fue la participación en la manifestación prevista ayer para apoyar a los refugiados en Londres.
Así viene la prensa internacional y han visto nada que no le hayamos contado nosotros desde las 6 de la mañana. Ahora vamos a tener que hacer una pausita breve para la publicidad. Volvemos enseguida.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si te gusta el jamón, el que elaboran Abidul en Extremadura, prepárate también a probar el chorizo. Cómo no, de Abidul, 100% ibérico. Ya sabes, con Abidul no te la juegas.
Con el cuponazo de la 11 puedes ganar 9 millones de euros. Y si quieres, puedes hacerlo más grande, pedirlo XL y ganar 12 millones de euros. O bien, pedirlo XXL y ganar 15 millones de euros. Y sigue siendo el mismo cuponazo.
Lo mires como lo mires, el cuponazo es muy grande. Cuponazo de la 11. Tan grande como tú quieras. 11.
Vas a conocer en exclusiva el primer seguro de vida totalmente gratuito que no pertenece a ninguna compañía de seguros y que puedes contratar sentado en tu coche con un simple movimiento del brazo. Te presentamos el cinturón de seguridad. Contrátalo ahora y no pagues ahora ni nunca. Este verano, uno de cada cinco muertos en accidente de tráfico no llevaba cinturón de seguridad. Usarlo no cuesta nada, pero no hacerlo puede salir muy caro. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En halconviajes.com encontrarás el viaje que siempre habías soñado. Los cinco continentes más cerca que nunca. Y además cruceros, billetes de tren, avión, balnearios, turismo rural... Combina tus viajes con alquiler de coches y espectáculos. Te ofrecemos las mejores ofertas a los mejores precios. Halconviajes.com. Te damos todo y mucho más.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Majestad, buenos días.
Buenos días.
Señor Aznar, buenos días.
Muy buenos días.
Don Pedro Sánchez, buenos días.
¿Qué tal?
Señor Pastor, muy buenos días.
Buenos días.
Señor Rajoy, me alegro de saludarle, buenos días.
Buenos días.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, soy Belén Rueda y te pido que te unas a mí para ayudar a los niños del mundo. Tener un hogar, ir a la escuela, es algo normal para nuestros hijos. Pero es todo un privilegio para otros niños que no han tenido la misma suerte y oportunidades. Por eso, durante más de 50 años, Aldeas Infantiles SOS está trabajando en España y más de 130 países, ayudando a niños desamparados para que tengan un hogar y una oportunidad que les prepare para el futuro. Pero esto solo es posible con tu ayuda. Llama ahora y podrás darles un hogar para que crezcan en familia, con amor, respeto y seguridad. Miles de niños esperan tu llamada. Su futuro depende de ti. Gracias.
Colabora Cadena COPE.
Las 7:30, una hora menos en Canarias. Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Las actualizamos y las resumimos con la ayuda de Javier Martínez. Mariano Rajoy y Pedro Sánchez se vuelcan con Cataluña.
Ambos estarán en Lleida en el primer domingo de la campaña electoral, buscando movilizar a la denominada mayoría silenciosa, es decir, a aquellos catalanes no independentistas que habitualmente se quedan en casa en las elecciones autonómicas. Que vayan a votar es lo que pedían este sábado Pedro Sánchez, Albert Rivera y Xavier García Albiol.
Porque sois mayoría los catalanes que os sentís orgullosos de vuestro autogobierno. Sois mayoría los catalanes que precisamente lo que hacéis es rechazar la independencia.
Quedarse en casa es entregar a Artur Mas otra vez el gobierno de Cataluña.
Y lo que ocurre el día 27 va a depender de esa mayoría silenciosa, de esos hombres y mujeres que normalmente no votan en unas elecciones autonómicas, pero que yo les invito a que se pronuncien de manera clara.
Ante la posibilidad de que esa mayoría no independentista se movilice, el presidente Artur Mas llama también a sus votantes a no confiarse.
Eso no está guañado.
Esto no está ganado y muchos pueden pensar que después de la meridiana de ayer esto ya está hecho y sería un error monumental. Si no hay mayoría el 27, no hay camino de futuro en este sentido que estamos defendiendo.
En aquest sentit que estem defensant.
Grecia a una semana de las elecciones.
Los sondeos apuntan a un empate técnico entre los conservadores de Nueva Democracia y la Syriza de Tsipras. Eso sí, gane quien gane, advierte el ministro Luis de Guindos, hay que cumplir el acuerdo con los acreedores.
El programa es el programa, es independiente del color político del gobierno. Y por supuesto que no hay ningún tipo de variación ni modificación en función del resultado de las elecciones. El Eurogrupo lo que hará será respetar dicho resultado y, lógicamente, trabajar con el gobierno griego para el desarrollo y el cumplimiento del programa de rescate, que además es el que hemos aprobado los parlamentos, ¿no?
Más de 40.000 refugiados entran en Alemania este fin de semana.
Solamente en la ciudad de Múnich se calculan unos 13.000. En Bruselas, representantes de los 28 países de la Unión Europea se reúnen hoy para acercar posturas antes de decidir sobre la propuesta de la Comisión de repartirse 120.000 refugiados. Este sábado, miles de europeos salían a la calle para pedir solidaridad. Los refugiados son bienvenidos, cantaban los manifestantes que ayer recorrían las calles de Londres.
Encuentran el ADN de la peregrina norteamericana en una sierra propiedad del hombre acusado de su muerte.
Este hallazgo, junto a los resultados de la autopsia, podría ayudar a los investigadores a conocer las circunstancias de la muerte de Denis Thiam. El único acusado del crimen pasa a disposición judicial mañana.
Messi cambió el partido en la última media hora, el partido del Barcelona frente al Atlético. Fátima Moreno.
Volvió a la Liga tras el parón de selecciones y para el Real Madrid lo hizo a lo grande. El conjunto de Rafa Benítez venció al Español en Cornellà por 6-0, 5 de Cristiano Ronaldo. Así valoraba la victoria el técnico blanco el partido del portugués.
Yo creo que en este caso los números hablan por sí solos, ¿no? Alguien que mete
tantos goles, tiene un lugar destacado en la historia, seguro, igual que lo tiene Raúl y por supuesto Di Stéfano, ¿no? Creo que estamos hablando de tres jugadores que estarán ahí y yo espero que Cristiano siga aumentando su cuenta goleadora para bien suyo y para bien nuestro.
El partidazo de la jornada fue el Atlético de Madrid Fútbol Club Barcelona, 1-2 a favor de los azulgrana. El marcador lo abrió Fernando Torres y a los dos minutos llegaba el gol del empate, tanto de Neymar, y casi al final del encuentro Leo Messi sentenciaba con el segundo para el conjunto de Luis Enrique. Los otros encuentros de la jornada fueron el Sporting de Gijón-Valencia, que se resolvió con 0-1 a favor del conjunto che, con gol de Paco Alcácer, y el Betis-Real Sociedad, victoria por la mínima de los sevillanos con gol de Rubén Castro. En polideportivo, victoria de la selección española de baloncesto por 80-60 frente a Polonia, que se clasifica para los cuartos de final, donde ya nos espera Grecia el próximo martes. En ciclismo, Fabio Aru, ganador virtual de la Vuelta a España tras la crisis sufrida por Tom Dumoulin en el ascenso a la Morcuera de la etapa de ayer. Al podium se suman así Purito Rodríguez y el polaco Rafał Majka. En gimnasia rítmica, España ha conseguido la medalla de bronce en el ejercicio grupal y con ella su pase al preolímpico.
Unos segunditos de publicidad y nos metemos en la cocina.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, Tiempo de Juego tiene a los mejores comunicadores de la radio. Con Paco González.
Buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos
con
a...
Con Manolo Lama. Con Manu Carreño.
No hubiéramos recuperado este juego.
Con Juanma Castaño.
Se han ido de esta selección jugadores que...
Y desde el 1 de octubre, con Maldini.
Tengo muchas ganas de incorporarme a la COPE con todos vosotros a Tiempo de Juego y al partido a las 12.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, 13TV te presenta La Marimorena por partida doble. A partir de ahora, Carlos Cuesta presenta los sábados y los domingos, a partir de las 9:30, el programa más crítico de la televisión. Reportajes de investigación, entrevistas, cámara oculta. Ahora, los sábados y domingos, a las 9:30 de la noche. 13TV, un aire nuevo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos con la receta de este domingo. Nos vamos a ir hasta el restaurante Rodero, un restaurante familiar, para ver si nos dan una receta para hacer porrusalda. Koldo Rodero, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Vamos a ver, ¿cómo hacemos una buena porrusalda?
Bueno, pues hay que tener en cuenta que la porrusalda es algo muy básico, es muy sencilla de hacer, con ingredientes muy básicos, y como el nombre indica, es una salsa de puerros, ¿no? Porru, que es puerro en vasco, sí. Y salda, que es una salsa, ¿no? Ajá. Luego tiene diferentes acepciones, como puede ser un gazpacho, que cada uno lo hace de una manera y tal, pero vamos a hacer una receta básica y luego podemos dar unas pequeñas ideas para customizar esa receta, si os parece.
Bueno, lo primero es comprar buenos puerros, ¿no?
Sí, lo primero fundamental, como todo, sobre todo, bueno, se puede hacer hay puerro durante todo el año, pero si queremos ser exquisitos, el mejor puerro es el de la época de frío, ¿eh?
Ya.
El de la época,
o sea,
de diciembre.
Ahora que ya empieza a entrar el frío, vamos a tener buen puerro.
Así es. Entonces, bueno, pues nos hacemos con un buen manojo de puerros, sí. Por ejemplo, pues, es claro, depende un poquito del tamaño también, ¿no? Esto no necesita unas medidas exactas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es coger pues media docenita de puerros, sí. ¿Vale? Les quitamos la parte verde, para ser muy sibaritas, también un poco lo que es la raíz, ¿no?
Sí.
Los lavamos escrupulosamente y en un buen fondo hacemos una cazuela, ponemos aceite de oliva virgen extra, ¿de acuerdo? Y una pequeña, esto es una, como bueno, le damos un pequeño toque con un poquito de mantequilla, que nos va a suavizar, nos va a suavizar un poco el cogollo.
Pero el puerro lo cortamos, ¿no? Antes de todo eso.
Sí, el puerro lo cortamos, lo tenemos bien limpio, la parte blanca, y cuando tenemos el aceite caliente, la mantequilla, rehogamos. Si queremos, le podemos poner un poquito de ajo, ¿de acuerdo? Un poco de ajo a ese aceite, para que le dé ese toquecito también de ese sabor tan nuestro como es el ajo. Rehogamos perfectamente ese puerro, suave, sin que llegue a tostarse, ¿de acuerdo? Y le podemos añadir también unas zanahorias troceaditas. Hay versiones con zanahoria o sin zanahoria,
sí.
Pero bueno, la zanahoria nos va a aportar ese pequeño dulzor también, ¿no? Y bueno, pues le podemos añadir un poquito de zanahoria, también rehogarlo todo bien y tener preparado un caldo, ¿vale? Un caldo el que nos apetezca.
¿Pero caldo de carne o...?
No, un caldo ligero, un caldo de verduras, incluso con la parte verde del puerro, ¿de acuerdo?
Muy bien.
Con la parte verde del puerro, pues podemos hacer un caldito. Es para no añadirles, se podría hacer con agua, ¿de acuerdo? Bien, tenemos un caldo. Y tenemos unas patatas cortadas así como, pues rotas, ¿no? Una especie de patata rota. Y una vez que tenemos la verdura pochada, añadimos la patata, le damos cuatro vueltas y mojamos con el caldo, ¿de acuerdo?
Ajá.
Pero sin exceso de caldo, justo para cubrir un poquito las patatas. Entonces, si tenemos un caldo de ave, pues nos dará un toquecito de ave.
Ya.
Pero lo principal, si es una porrusada, nos interesa que sepa a puerro, ¿vale?
Ya.
Ese sabor dulce del puerro y tan fino. Cuando vemos que la patata ya está cocida, eso se sabe perfectamente cuando la pinchamos un poquito con un tenedor o con un palillo, ponemos a punto de sal y un toquecito de pimienta, ¿de acuerdo? Y dejamos reposar un poquito. Siempre estas cosas están mejor cuando están un poquito reposadas, ¿de acuerdo?
Ya.
Y bueno, pues eso sería una porrusalda básica, ¿de acuerdo?
Y el tiempo más o menos no nos sabes decir, depende, ¿no? De la patata, depende de...
Unos aproximadamente entre 20 minutos, depende del grosor de la patata. Entre 20 minutos y 30 minutos tenemos la patata y la porrusalda hecha, ¿eh? Una vez que tengamos los ingredientes preparados, esto lo ideal es tener ya picadito por un lado el puerro, por otro lado la zanahoria, tener todo preparado y luego es y ponerte a hacerlo.
Y luego ya empiezan las variaciones, el porrusalda con bacalao, porrusalda con cosas, ¿cuáles son las opciones?
Sí, a mí me gusta mucho, al principio, ponerle, hombre, evidentemente con bacalao es una receta bastante clásica de la zona del País Vasco y de Navarra y de La Rioja también, pero a mí me gusta ponerle un poco de tocineta ahumada, ¿de acuerdo? Le ponemos, al principio, cuando rehogamos el puerro y tal, le ponemos unos dados de tocineta ahumada, ¿eh? Y entonces, luego hacemos el mismo proceso, pero nos va a dar esa porrusalda un toque ligeramente ahumado, ¿no?
Ya.
Y es muy, muy, muy agradable. Y luego lo que podemos hacer también, una vez que tenemos porrusalda, o nos sobra, podemos triturarla, ¿de acuerdo? Y nos va a quedar un puré de porrusalda, como una especie de parmentier
qué bueno.
La parmentier al final es algo que lleva patata, ¿no?
Sí.
Entonces tendremos una cremita de porrusalda perfecta para hacerla con un pescado, para acompañarla con un pescadito. Podemos hacer un taco de bacalao confitado, ¿no?
Bueno.
Lo confitamos, ponemos ahí, le ponemos la salsita, o sea, esa cremita de la porrusalda con ese toque ahumado y nos va a quedar algo realmente exquisito. O incluso un trocito de merluza, pescadilla, lo que sea. Y es aprovechar un poco algo que es económico, pero lo podemos reutilizar al día siguiente en forma dándole otra textura.
Esto es muy importante. Hay que saber gestionar las sobras del frigorífico, de la nevera. Coldo Rodero, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.
De nada, un placer. Muchas gracias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:41, hoy estamos de cumpleaños. Super Mario cumple 30 años. Isco Jiménez.
Nunca un fontanero fue tan popular. Plebeyo, rechoncho y mal vestido. Comer setas le llevaba a otra dimensión. Aborrece las tortugas y es capaz de hacer que la realeza y una industria entera se postren a sus pies. Así es Super Mario Bros. Que cumple 30 años. Puede presumir no solo de ser uno de los personajes con más videojuegos vendidos a sus espaldas, sino de haberse convertido en un símbolo de la industria y un embajador de la cultura nipona. Tiene 310 millones de videojuegos vendidos y un reconocimiento cultural a través del BAFTA o del Premio Príncipe de Asturias. Su aparición se lo debe a otro mítico personaje, pero esta vez de la pequeña pantalla.
El nuevo show de Popeye el Marino.
A finales de los 70, su creador, Shigeru Miyamoto, fue fichado por Nintendo para crear un videojuego de arcade alrededor del personaje de Popeye el Marino. La compañía japonesa perdió entonces los derechos del personaje y encargó a Miyamoto un sustituto. Así surgió... Donkey Kong. Es un videojuego creado en 1981, logrando vender 60.000 unidades, batiendo récord de recaudación la primera semana. Su protagonista se llamaba Jumpman, que era un carpintero bigotudo que debía de salvar a su amada de un feroz gorila. ¿Os suena de algo? Fue entonces cuando aquel personaje se cambió el oficio a fontanero y su nombre pasaría a ser Mario. El enorme mostacho, su nariz pronunciada y su vestimenta permanecieron inmutables. Acababa de nacer una leyenda.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pendientes de esa cumbre que se celebra mañana, ministros de Interior que van a intentar llegar a una solución sobre la asignación de refugiados. Camino Mortera se ha convertido en nuestra especialista en derecho europeo sobre migración, refugiados. Trabaja en el Centro para la Reforma Europea en Londres. Camino, estamos de enhorabuena, ¿no? Con lo que en principio hay sobre el papel, esto es mucho mejor que lo que teníamos en mayo.
Bueno, estamos enhorabuena, veremos lo que pasa el lunes, ¿no?
Sí.
Estamos enhorabuena porque la Comisión ha planteado una propuesta bastante más ambiciosa de la de mayo, eso es cierto, y parece que algunos Estados miembros más reticentes, como España y, sí, y los países del Este, están siendo un poco más flexibles.
Bueno, los países del Este están todavía muy reticentes.
Bueno, pero parece ser que la República Checa ya está un poco más...
blandita, sí.
Sí, y veremos lo que pasa con Hungría y demás, pero bueno, sí que parece que la Comisión ha negociado previamente su propuesta, con lo cual yo entiendo que la reunión de lunes va a ser, sí, bueno, pues bastante, va a ser crucial, pero yo creo que más o menos sí que se pueden poner de acuerdo.
O sea, que tendremos los 160.000, el reparto, luego ahí está la letra pequeña, controles fronterizos, devolver con más facilidad y activar un paquete de inmigración legal para 2016. ¿Qué importancia tiene esa letra pequeña?
Bueno, la letra pequeña yo creo que debería ser la letra grande, ¿no? Porque el sistema de cuotas en realidad es una solución de emergencia, una crisis.
Ajá.
Pero lo que necesita Europa es un paquete de reformas y de medidas para tener efectivamente la política de inmigración común y una política de asilo común, que es una cosa que nos lleva faltando, pues eso, desde que empezó Schengen. No tiene ningún sentido tener un espacio interno sin fronteras y tener un espacio externo que no está coordinado. Entonces, lo que llamamos la letra pequeña, pues es tremendamente importante para avanzar en eso, en tener una política de inmigración y de asilo común.
Decías una política de inmigración y de asilo común. Bueno, lo del acuerdo de Dublín prácticamente se ha anulado casi por la fuerza de los hechos. Aquello de que el refugiado que llegue tiene que solicitar asilo donde llegue, ¿no? O sea, todo ha quedado atrás.
Sí, bueno, el sistema de Dublín ha estado bajo crítica de todas las instituciones internacionales y de activistas y demás durante muchísimos años. Lo que está claro es que un sistema injusto que no favorece una distribución equitativa entre los Estados miembros. Lo que pasa es que a mí lo que me parece muy complicado es encontrar una alternativa de ese sistema, porque ahora estamos hablando de cuotas, pero las cuotas, como digo, son una solución un poco temporal. Pues habrá que ver la integración de los refugiados en los Estados miembros y demás, porque el sistema de cuotas también lo que hace es obligar a los refugiados a sentarse en Estados miembros que a lo mejor ellos no quieren. Entonces el problema será después lo que se llama los movimientos secundarios de refugiados dentro de la Unión Europea. Entonces,
porque bueno, ¿qué sistema de asilo estable o de refugiado podríamos tener que fuera capaz de, bueno, ser fiel a lo que es Europa, su capacidad de acogida, y que fuera realista?
A mí lo más realista me parece la propuesta del Reino Unido, ¿eh? No es porque trabaje para un sistema británico, pero...
Pero Cameron ha sido muy duro con...
Cameron ha sido muy duro, pero lo que el Reino Unido plantea es acoger refugiados...
Traérselos de los campos de refugiados de Líbano, de Turquía o de la propia Siria.
Efectivamente, y todo eso con un análisis previo de las capacidades de integración del país que va a acoger a esos inmigrantes, esos refugiados, perdón, y con un análisis también del mercado laboral, porque no olvidemos eso, que esta gente viene a Europa a trabajar, pero si no podemos integrarlos, si no tenemos capacidad de absorción, vamos a acabar creando un problema mayor tanto para ellos como para los gobiernos europeos, que se pueden ver sumergidos en una ola de populismo que puede ser no solamente mala para los Estados miembros, sino también para la Unión Europea. Entonces hay que tener un poco también... Para mí es que hay que tener un poco de cautela. No podemos dejarnos llevar por esta ola de solidaridad, que es increíble, pero tenemos que pensar un poco también en las consecuencias a largo plazo.
Camino Mortera, del Centro para la Reforma Europea en Londres, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy bien, muchas gracias. Buenos buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Pues vamos a hablar de esa cumbre que tenemos dentro de unas horas, esa cumbre que tiene que asignar los refugiados, cumbre de ministros del interior. Hablamos con Antonio López Isturiz, que es secretario del Grupo Popular, secretario general del Grupo Popular Europeo. Señor López Isturiz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días.
Vamos a ver, tenemos muy resistentes, muy correosos a los países del grupo que se llama de Visegrado ahora, Hungría, Polonia, República Checa y Eslovaquia, que no quieren de ninguna manera aceptar las cuotas obligatorias. Estuvieron reunidos el viernes, Alemania y Luxemburgo los intentaron convencer y no hubo manera. ¿Mañana qué va a pasar con esto?
Pues ahí está donde entra lo que todo el mundo llama la Unión Europea, cuando normalmente, desgraciadamente, pues se habla de ello para lo malo. Es decir, este caso es lo bueno. Es decir, lo que estamos buscando es una coordinación entre todos, una acción común ante este gravísimo problema humanitario, que, por cierto, países como España, sí, Italia y Grecia ya llevaban años denunciando dentro de la Unión Europea, pero otros países no querían ni oír hablar de ello. Afortunadamente, esa actitud ha cambiado, desgraciadamente también, lógicamente, por los hechos que han ocurrido en los últimos meses, ¿no? Los países de Visegrado, efectivamente, pues se muestran reacios y mañana, en la reunión de ministros y posteriormente en la cumbre de primeros ministros, pues habrá que convencerles de aliarse a esta causa común.
Si ellos no quieren aceptar la fórmula, ¿se puede poner en marcha a pesar de todo?
Sí, por supuesto, se puede hacer. No es del agrado aquí siempre pues que tengamos, claro, como claro, decimos, las dos velocidades, ¿no? Unos sí, que estén en el barco y otros que estén fuera, ¿no? Uh-huh. Lo ideal sería que estuviésemos todos juntos, y ahí están las negociaciones europeas, que mucha gente no las entiende, que son largas, farragosas, porque claro, tenemos que tener a los 28 Estados miembros en la solución de las cosas. Es al final y al cabo, esta es la Unión Europea todavía de los Estados miembros, son los que deciden, y nuestra labor es coordinarlos y ayudar para que haya, pues como digo, esa acción común, ¿no? En eso vamos a trabajar desde luego la semana que viene, tanto a nivel de ministros como a nivel nosotros con nuestros compañeros en el Parlamento Europeo.
O sea, que
o dentro
lo
del propio...
de mañana no es definitivo, por así decirlo.
No es definitivo, es importante, sí, pero los mecanismos de la Unión Europea permiten que luego ya a nivel de primeros ministros, ya en cumbre y tal, pues se tomen las decisiones ya finales, ¿no? Para eso todavía tenemos algún tiempo, andamos escasos, sí, debido también a que...
Recuérdanos la fecha de la cumbre de primeros ministros.
Es el 15, si no recuerdo mal, de octubre.
Ajá, o sea que tenemos
alrededor
un mes.
Alrededor del 15 de octubre. Sí.
Lo que pasa es que esto va rapidísimo, el asunto de los refugiados.
Sin duda, sin duda. Y vuelvo a insistir, ya algunos llevamos tiempo hablando de ello.
Sí.
Y no eran solamente los países de Visegrado. Hay países que no tienen frontera,
sí,
y que no se sentían concernidos con esto. Es lo que pasa muchas veces en esta Unión Europea. Cuando decimos, oye, y no entienden nuestros problemas en España, ¿no? Ya. El tema del terrorismo, el tema de Cataluña, lo que sea. Es decir, ¿cómo vamos a pretender si tampoco nosotros entendemos cuáles son sus prioridades? Ya. Y claro, sus prioridades son otras. Y entonces cuando se hablaba del cruce del Mediterráneo, de Ceuta y Melilla, de la inmigración ilegal, claro, a ellos les quedaba lejano. Ahora no. Ahora es un tema cercano, desgraciadamente, y tenemos que estar actuando pues con cierta urgencia. Se podía haber hecho antes, indudablemente.
Vamos a ver, otro de los asuntos importantes de que van a tratar los ministros es los llamados puntos calientes. Francia y Alemania reclaman que las puertas del sur de Europa, en Italia y en Grecia, se identifiquen, se sitúen unos puntos para identificar de forma fiable a los solicitantes de asilo. ¿Esto sí está marchando mejor?
Sí, vamos a ver, aquí hay una posición mayormente común entre todos los que tenemos fronteras exteriores, está funcionando, lo que pasa es que la avalancha que se espera, y las Naciones Unidas ya han advertido que podría haber 1 millón más de aquí a diciembre.
Un millón.
Pues claro, lógicamente, pues desborda todas las previsiones.
Claro.
Y normalmente estos casos, pues como el caso español, un caso, por ejemplo, de asilo, uh-huh, o de refugiado, se debe tratar en los primeros 4 días.
Ya.
Hay que fijarse claramente para la administración, pues lógicamente, pues claro, con a lo mejor en estos momentos viniendo 20.000 personas, pues claro, desborda un poco todas las previsiones. Pero yo creo que los gobiernos en esto, pues yo creo que ya están actuando para que podamos tener esos mal llamados puntos calientes. Es decir, simplemente identificar bien y distinguir lo que es una inmigración económica de lo que son refugiados de la guerra y, pues en fin, y hay otros que intentan entrar por cualquier otro motivo.
Debilidad y fortaleza de Europa. Vamos a ver, la crisis de los refugiados ha puesto en marcha una gran solidaridad, pero claro, se ha puesto en evidencia nuestra debilidad, no tenemos una política de asilo común, el sistema de Dublín ha saltado por los aires porque había que pedir el asilo en el sitio donde se llegaba y ahora ya estamos en otra
cosa. Así, desgraciadamente, muchas veces se va construyendo la Unión Europea. Solamente cuando llega una situación de crisis se dan cuenta todos de que juntos lo podemos lograr. Separados no vamos a ningún lado. Ya. Este es el problema. Y claro, tardan los gobiernos en ceder mucho estas competencias. No quieren competencias nacionales de interior y tal, que son muy delicadas, todos lo entendemos. Pero es difícil que cedan, ¿no? Y es un poco una lucha, pues lo entenderá el oyente, es como, por ejemplo, de las comunidades autónomas y Madrid, ¿no?
Ya.
Por el reparto de competencias, aunque de otra manera, pero bueno, viene siendo así. Y al final, pues como ocurrió con la crisis del euro, con lo de Grecia,
sí.
Se han construido ahora instituciones que los gobiernos se negaban, de mayor control del euro, de las instituciones financieras, a raíz precisamente de la crisis griega, ¿no? Ojalá fuese por otros motivos y no y construiríamos todo antes, ¿no? Antes de que venga el problema. Pero bueno, así está siendo.
Antonio López Isturiz, secretario general del Partido Popular Europeo, gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Encantado. Y a ver si tenemos mañana buenas noticias.
Eso esperamos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
7:54. Ha llegado a Madrid la exposición WordPress Photo. Sefi García.
Ávila se ha transformado en una inmensa carpa. Su tercer Festival Internacional de Circo ha regado la ciudad con más de un centenar de espectáculos ofrecidos por 21 compañías de 8 países que están en la ciudad desde el jueves y que pliegan hoy mismo. El lema no podía estar mejor escogido. Cristina Mateo es la coordinadora del tercer Festival Internacional de Circo de Castilla y León.
Pasé en Ideán, porque además es una ciudad monumental, patrimonio mundial, como es Ávila, donde la gente puede estar paseando y a la vez pues viendo, casi encontrándose con esos espectáculos de esa carpa natural que es la muralla.
Windermere Club es el título de una original adaptación de la obra de Oscar Wilde, El abanico de Lady Windermere, una crítica feroz a la esclavitud de las apariencias que cambia la Inglaterra victoriana por el selecto ambiente de Miami Beach. Hasta el 4 de octubre estará en el Fernán Gómez de Madrid esta adaptación de Gabriel Olivares con ritmos caribeños que vestirá además de Art Deco el escenario. Aún así, han conservado la esencia del autor victoriano.
El alma de Wilde está en cada segundo. Luego también hemos mantenido esas frases que tiene Oscar Wilde, que son como para hacerte camisetas, dichos con otro acento, pero están ahí inundando la función.
La cantautora Rosalén ha venido a contarnos los detalles de su segundo trabajo discográfico, Quien me ha visto. Llega 2 años después de su debut con el exitoso Con derecho a. Así nos explicó las diferencias.
Lo que creo que hay una clara diferencia es que, claro, en mi primer disco había canciones que yo había escrito mucho más pequeña, ¿no? Entonces hay como más inocencia. Ahora hay más crítica, hay más desilusión por la humanidad, hay más ironía, hay más... más humor, ¿no? Pero humor un poco eso, pues más picaresco.
Y apareces tú. Y ahora no sé qué...
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, con los robos que está habiendo últimamente por el barrio, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Hola, soy Emilio. Soy taxista desde hace más de 20 años y sé lo importante que es el cuidado y mantenimiento del motor del coche. Por eso, yo no me la juego y utilizo un carburante de calidad como el nuevo carburante Repsol con Neotec, que alarga la vida del coche y reduce el riesgo de averías. Cuando el coche es tu modo de vida, arriesgarse a tener una avería no merece la pena.
Nuevos carburantes Repsol con Neotec. Solo en las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor. Si quieres conocer más sobre Neotec, entra en Repsol.com.
Una vez fue un hombre corriente, con las preocupaciones de un autónomo corriente. Pero ahora ya no, porque se ha convertido en el hombre con tranquilidad en los ojos. El asombroso resultado de la protección jurídica premium que da Bankia durante un año, solo por tener el pack autónomos. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulte condiciones en bankia.es.
Ya está el perro ladrando. Seguro que quiere salir de casa. ¿A quién le apetece salir a estas horas? Lo que estaría bien es el perro independiente. Le das un botón y el perro te suelta.
Oye, Emo, que ya me voy yo a la calle a hacer mis cosas. Tú quédate viendo la tele si eso.
El perro independiente. ¿Por qué nadie piensa en esto?
Lo que sí está intentado es el seguro de hogar de Línea Directa. Porque si te cambias, te mejorarán el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
Hola, ¿qué tal?
En el coche, en la calle, en la oficina.
Y en los deportes, Corrochano, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Siempre contigo, a través de la aplicación de COPE.
Con utilidades que no te puedes ni imaginar.
Está a punto de empezar la reunión del equipo económico de la Linterna.
Y con el mejor sonido para que escuches COPE, estés donde estés.
Vamos a actualizar la información con ayuda
disponible
de...
para Android, iPhone y Windows Phone 8.
Un titular para resumir lo que estamos viendo, Ecuador.
COPE, estar informado.
Lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana.
COPE participa en esta acción.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un domingo tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace un par de horas. Miles de refugiados siguen llegando a Alemania. Ayer llegaron 13.000 refugiados a Múnich. La ciudad ha dicho que no tiene camas suficientes para acoger a tantos. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados estima que unos 40.000 refugiados se encuentran en camino hacia Alemania. Hoy se celebra en Bruselas una reunión preparatoria de un importante Consejo de Ministros de Interior que va a tener lugar mañana. Es un Consejo de Ministros que se convocó a finales de agosto para hacer frente a la crisis de refugiados. Se intenta con ese Consejo de Ministros poner orden al esfuerzo de acogida que está haciendo Europa. Desde hace unas semanas, Europa está viviendo una ola de solidaridad importantísima. Welcome, refugees. Bienvenidos, refugiados. Así rezan las pancartas que han aparecido estos días en ayuntamientos, en estadios de fútbol. Desde los sitios más insospechados se ha dado, se está dando la bienvenida a los refugiados. Muchos voluntarios los han atendido. Este miércoles, el presidente de la Comisión Europea pronunciaba, Jean-Claude Juncker, pronunciaba en el Parlamento Europeo un discurso vibrante, uno de esos discursos que le hacen a uno sentirse orgulloso de ser europeo. Si fueran ustedes, decía Juncker, con sus hijos en brazos, los que vieran cómo el mundo se deshace, no habría muro que no escalaran, no habría mar que no quisieran atravesar, no habría frontera que no quisieran cruzar para huir de la guerra o del llamado Estado Islámico. Eso es lo que decía Juncker. ¿Es esto buenismo? No. Esto que decía Juncker no es buenismo fofo. Esto es el ADN de Europa. Juncker recordaba que cientos de miles de personas procedentes de la antigua Yugoslavia tuvieron los mismos problemas a finales del siglo XX. Juncker recordaba que checos y eslovacos huyeron de Praga tras la primavera de 1956. Y se preguntaba Juncker, ¿el horror de los nazis lo hemos olvidado? ¿Hemos olvidado todo eso? Lo mejor de Europa es que Europa, a pesar de todo, es capaz de inclinarse
ante el sufrimiento. Y eso no es bobería, eso no es sentimentalismo, eso no es, como dicen algunos, progresismo fofo. Eso es el ADN, la composición genética de Europa. Juncker animaba este miércoles a no tener miedo.
This is not the time to take fright.
Esta no es la hora de asustarse, es la hora de la humanidad y la dignidad. Somos europeos, todos. Todos nosotros deberíamos recordar que Europa es un continente donde casi todos alguna vez han sido refugiados.
Yo también soy refugiado. Ayer el ministro de Guindos, en la reunión del Eurogrupo, en la que se abordó, entre otras cosas, el coste de atender a los refugiados, daba otra razón para no tener miedo a los refugiados.
Europa la incorporación de una cantidad importante de refugiados es también una oportunidad económica.
Es una oportunidad económica, dice de Guindos. Europa se ha convertido en una zona del mundo vieja. El estado del bienestar está en peligro porque no tenemos hijos. Nos conviene, como sugería Guindos, sangre nueva. Claro, esto supone muchos retos. No vamos a ocultarlo. El reto de la acogida, el reto de la integración. Y Europa, como para tantas otras cosas, pues no tiene mecanismos, no está políticamente preparada, porque Europa es un gigante, pero un gigante políticamente muy pequeñito, es un enano político Europa. Hay que poner patas a la solidaridad, y poner patas no va a ser fácil. Hay que conseguir por lo pronto que los 28 socios acepten mañana o cuando sea el nuevo sistema de cuotas para acoger a 160.000 refugiados. Alemania y Luxemburgo intentaron el viernes convencer en Praga a los 5 países del grupo de Visegrado. Visegrado es una ciudad de Bosnia y ahora a Polonia, República Checa, Eslovaquia y a Hungría se les llama el grupo de Visegrado. Permítame un excursus sobre Visegrado. Esta ciudad se hizo famosa sobre todo porque es la protagonista, la ciudad, Visegrado y el puente sobre el río Drina, de una novela que tiene precisamente ese título, Un puente sobre el río Drina. El autor de la novela es Ivo Andrić. Yo, si no tienen lectura, se la recomiendo encarecidamente. Un puente sobre el río Drina. Fantástica novela. Yo creo que ahora mismo no se encuentra en las librerías, pero en internet se la pueden bajar pagando, ¿eh? Vamos, de lo mejorcito que se puede leer. Final del paréntesis, final del excursus. Bueno, pues los países del grupo de Visegrado mañana pueden decir que no, que no, que no, y que no aceptan las cuotas. ¿Qué puede pasar? Pues que no haya acuerdo y que el asunto se aplace al Consejo Europeo, que se celebra en octubre, el Consejo de los primeros ministros y jefes de Estado. A España le toca, en ese reparto de cuotas, le tocan 15.000 refugiados. La defensora del pueblo, Soledad Becerril, decía ayer que hay que aceptar esos 15.000, sí o sí.
¿Cómo no vamos a poder acoger a 15.000 personas en toda la geografía española? Yo estoy segura que podemos hacerlo. Comprendo que es generosidad, que hay muchas familias españolas que tienen muchas dificultades en este momento, pero ¿cómo no vamos a ser capaces?
Vamos a ver, lo de las cuotas es solo el principio, porque después hay muchas cosas que hacer, ¿eh? Sobre todo, hay que tener en cuenta que la avalancha de refugiados va a continuar. Francia y Alemania piden que se ponga en marcha en el sur, en Italia y en Grecia, un sistema de identificación rápida. Además, hay que crear una política de asilo que esté coordinada con el principio de libre circulación de personas. Claro, ahora tenemos un lío de cuidado. Hungría quiere cerrar inmediatamente las fronteras. Alemania deja pasar a los refugiados y los acoge. No se compadece el régimen de asilo que tenemos, que no es común para toda la Unión Europea, con este principio de libre circulación de personas. Ha saltado por los aires el acuerdo de Dublín que establecía cómo tenía que ser ese asilo. Claro, todo esto requiere voluntad política. Todo se puede ordenar. No es un problema de falta de recursos, es un problema de construir Europa según y cómo vayan sucediendo las cosas con capacidad de responder a las necesidades que tenemos por delante. Será laborioso, será lento y habrá que tener paciencia. Europa se la juega ante este reto de los refugiados. Refugiados y elecciones catalanas. Ya saben, ¿cómo no van a saberlo?, que estamos en campaña electoral. Ayer fue un día de resaca después de la manifestación en favor de la independencia que tuvo lugar el viernes. Mas volvió con lo de siempre, hablando de la falta de altura, de miras, de Madrid, pero también Artur Mas advirtió que el 27S no está ganado. Ayer Mas les decía a los independentistas, id a votar, que esto no está ganado.
Pero eso no está guañado.
Esto no está ganado y muchos pueden pensar que después de la meridiana de ayer esto ya está hecho y sería un error monumental. Si no hay mayoría al 27, no hay camino de futuro en este sentido que estamos defendiendo.
En este sentido que estamos defendiendo.
Bueno, esto que dice Artur Mas es interesante. Claro, las encuestas nos dan mayoría absoluta si la lista de Mas pacta con la CUP, no consigue esa mayoría absoluta en votos. Pero eso son las encuestas. Aquí todavía hay mucho partido. Aquí hay todavía mucho indeciso. Artur Mas sabe que no va a ganar por mayoría absoluta. Sabe que esos indecisos pueden cambiar el sentido del voto. Sabe que puede haber sorpresas. Todo está muy ajustado. Sabe Artur Mas también que la CUP puede exigir quitarle de en medio. Bueno, las palabras de Mas son un aliciente, quizá para los independentistas, pero desde luego son un aliciente para los no independentistas. Este partido todavía se tiene que jugar. La campaña nos dejó ayer dos sonidos que, bueno, da gusto oírlos. Sonidos del PSOE y del PP mandando el mismo mensaje. Ayer los varones que gobiernan en alguna comunidad autónoma, varones del PP, se reunieron para firmar una declaración en favor de la unidad de España. La firmaron en el mismo sitio en el que se firmó el pacto del Tinel. Feijóo, el que algunos consideran, muchos consideran, el delfín de Rajoy, fue rotundo en su rechazo a la independencia.
El presidente de la Generalitat, mi colega Mas, tiene las mismas posibilidades de declarar la independencia de Cataluña que yo tengo de declarar la independencia de Galicia. Es decir, ninguna.
Pedro Sánchez, que también estaba en Cataluña, dijo lo mismo.
El 27 de septiembre no van a quitar el autogobierno como amenaza Mas, ni tampoco la secesión se la van a dar a Cataluña. Pero sí podemos abrir un camino en común que refuerce el autogobierno de Cataluña. Porque sois mayoría los catalanes que os sentís orgullosos de vuestro autogobierno. Sois mayoría los catalanes que precisamente lo que hacéis es rechazar la independencia.
¿A qué ha sonado bien? ¿A qué ha sonado bien que el PP y el PSOE digan lo mismo? La pena es que esto no sea más frecuente. La pena es que no suenen diciendo lo mismo para la educación, para lo que queda todavía de reforma económica, para la reforma territorial y un largo etcétera. 8 y 11, una hora menos en Canarias. Tenemos más noticias que contarles. Actualizamos información con la ayuda de Nicolás Rubio y de Javier Martínez. Rajoy envía el pésame de todos los españoles a la familia de la peregrina americana asesinada.
La policía encuentra en la casa del detenido una sierra con ADN de Denise. La familia de la víctima agradece la labor de la policía y la preocupación del pueblo español.
Encuesta en ABC. Tres meses después de las elecciones, el PP recuperaría el Ayuntamiento de Madrid.
Esperanza Aguirre volvería a ganar con el mismo número de concejales, 21. Ahora Madrid, la formación de Manuela Carmena, perdería 3 puntos y 2 concejales. PP y Ciudadanos sumarían juntos mayoría absoluta.
Rusia y Ucrania avanzan para lograr la paz.
Por primera vez, tanto las autoridades de Kiev como los rebeldes nacionalistas han confirmado que se está respetando el alto el fuego.
Problemas para Garzón en Colombia.
El Tribunal de Cuentas de aquel país le acusa de cobrar de forma ilegal 167.000 euros en 2013 por asesorar a la Fiscalía colombiana.
ahora en Común presiona a Podemos para que se sume a una candidatura unitaria.
Convocará primarias en el mes de octubre. Izquierda Unida decide hoy en la reunión de su presidencia federal si se une a ese proyecto.
Jeremy Corbyn, nuevo líder del Partido Laborista Británico.
El referente de Pablo Iglesias en el Reino Unido quiere nacionalizar el ferrocarril, subir los impuestos y crear un banco público.
Cae una banda que atracaba hoteles en Barcelona.
Actuaban pistola en mano y con cascos de motorista para no ser reconocidos en las grabaciones de las cámaras de seguridad. Hay tres detenidos a los que se les imputan 13 robos y delitos de lesiones.
Detenido por maltrato.
Una niña de un año está ingresada en el hospital de Mérida con contusiones en cráneo y cara. Su padrastro está en prisión por un presunto delito de maltrato. En septiembre, el hombre acudió al médico para que atendieran a la niña, que según dijo, se había caído de la cama.
Nuevo accidente en un rally.
En esta ocasión ha ocurrido en el norte de Tenerife. Tres personas han resultado heridas al salirse un coche. Hace solo una semana, siete personas fallecían en similares circunstancias en La Coruña.
Super Mario Bros. Cumple 30 años.
El fontanero italiano de la multinacional Nintendo apareció por primera vez un 13 de septiembre de 1985. Desde entonces ha vendido más de 500 millones de videojuegos.
El deporte. Messi rescata al Barça y Cristiano ya el máximo goleador en la historia del Madrid en la Liga.
El Barça es líder tras ganar 1-2 al Atlético de Madrid. El Madrid arrasa Cornellá. Ronaldo marca 5 de los 6 goles en la victoria ante el Español. Además, Sporting de Gijón 0, Valencia 1 y Betis 1, Real Sociedad 0. Para hoy, Granada-Villarreal, Atlético de Bilbao-Getafe, Celta-Las Palmas y Málaga-Eibar. En el Eurobásquet, España gana a Polonia con un gran Gasol. El martes, los cuartos contra Grecia. Y hoy termina la vuelta, después de una etapa mítica en la Sierra Madrileña. Aru, virtual ganador, reventó la carrera con un ataque a 50 kilómetros de meta. Purito es segundo en la general y Maika tercero.
Y la previsión meteorológica para este domingo habla de descenso de las temperaturas en el norte, Ana Palacios.
Sí, los termómetros siguen bajando en el norte, aunque lo van a notar más en algunas zonas que en otras. Bajan especialmente en la zona del Atlántico. En Galicia y en Asturias, por ejemplo, esta bajada vendrá acompañada por lluvias a lo largo de todo el día. Unas lluvias que por la tarde veremos también en algunas zonas de Castilla y León, Cantabria y el País Vasco. También se espera que llueva en las Islas Canarias, mientras en el resto del país lo que veremos son cielos soleados y bastante buen tiempo. Los termómetros hoy oscilan entre los 34 grados en Málaga y los 17 en León.
Hacemos una pausita para publicidad y enseguida hablamos con Iceta Miquel, candidato del PSC en las catalanas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Del 22 de agosto al 13 de septiembre, la vuelta mejor en COPE.
Para contarles el desarrollo
las
de esta
noticias
etapa
de la salida, te las contamos con las actualizaciones de la mañana. A las 3 y 10, situamos la carrera.
Están empezando a subir los ciclistas.
Desde las 4, el final de etapa en COPE.es. La aplicación de tiempo de juego y los dispositivos móviles. Los últimos kilómetros también en la tarde con Expósito.
Últimos 200 metros.
Y el análisis y las declaraciones de los protagonistas en el Posetapa, la linterna y el partido de las 12.
Estamos contando el ciclismo en COPE.
El espectáculo del ciclismo y la radio está de vuelta.
COPE, estar informado.
Postrim de Soria Natural patrocina este espacio.
Información, radio y espectáculo.
La ronda informativa.
Aquí un especialista.
Tiempo de juego, cadena COPE.
Pepe Domingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Título propio con prácticas en nuestra redacción y compatible con el máster universitario en Radio COPE. Infórmate en el 91 828 3930 y en fundacioncope.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos con Miquel Iceta en este momento, candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat. Señor Iceta, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Ha querido usted recordarle, se lo recordaba ayer a Artur Mas, que los que se salen de la ley son tratados como delincuentes. ¿Por qué le hablaba usted a Mas de la ley?
Bueno, porque es el que ha anunciado la posibilidad de no cumplirla. Y como yo creo que con estas cosas no hay que jugar, hay que hablar claro y decir las cosas por su nombre, él decía que no nos traten como delincuentes. Y entonces yo le contestaba que tiene toda la razón,
sí,
pero aprovechaba para recordarle que si piensa saltarse la ley, pues será tratado como un delincuente y por lo tanto mejor que no lo haga.
Usted dice que tiene respeto por los que se manifiestan a favor de la independencia.
Desde luego.
Ya.
Es que tengo respeto por todo el mundo, por las ideas de todos, solo faltaría. Yo creo que...
Pero una cosa es tener respeto por las personas y otra por las ideas, ¿no?
Bueno, las ideas yo las respeto también todas, lo que pasa es que algunas no las comparto.
Ya.
Yo no soy independentista, yo creo que la independencia sería para Cataluña un desastre, por muchos motivos, pero lo que sí reclamo es que en Cataluña podamos convivir desde el respeto gentes que tenemos ideas distintas, y por lo tanto, ante una manifestación multitudinaria como la de ayer,
sí,
lo que creo que cabe es precisamente eso, afirmar el respeto por todas las ideas, pero al mismo tiempo pues la discrepancia política de quienes creemos que la independencia solo nos traería problemas.
Señor Iceta, ¿usted tiene por ahí alguna encuesta que no esté publicada? Porque, claro, las que se han publicado son un poco negativas. Más con la CUP se lleva la mayoría absoluta y entonces va a ser difícil parar esto, ¿no?
Bueno, si la tienen, efectivamente. Yo la verdad es que no tengo encuestas,
sí,
propias. Yo solo tengo pues las que ha publicado el CIS, las que publican algunos medios de comunicación. Y la verdad es que a día de hoy parece que tendrían esa mayoría absoluta entre Junts pel Sí y la CUP, pero al mismo tiempo todas las encuestas dicen que todavía hay un volumen bastante importante de indecisos, más del 25%,
sí,
y tenemos unos cuantos días de campaña. Yo creo que hay que convencer a todo el mundo de que vaya a votar, que se informe de las opciones por las que pueden optar y que realmente lo hagan, porque la decisión se va a tomar y sería muy triste que hubiera gente que no se acercara a las urnas pensando que estas elecciones no son tan importantes y luego pues descubriera que se ha tomado una decisión muy, 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 muy relevante sin contar con su opinión.
Usted es, me parece, el único de los barones socialistas que está de acuerdo en eso de que Cataluña es una nación que dijo González, que luego dije que dice que no dijo. El resto de los socialistas en España no les gusta eso de que se diga que Cataluña es una nación.
Sí, lo que pasa es que cuando preguntas qué es una nación, nadie te sabe decir qué es exactamente.
Está usted ya como Zapatero, lo de discutible y discutida.
Pues es que es verdad, eso lo que pasa es que hay gente que le molesta que se diga, pero es cierto, el concepto de nación pues tiene muchas acepciones. Es verdad que si uno piensa que la nación es igual a un Estado y es igual a la soberanía nacional, pues entonces hay un problema porque efectivamente nuestra Constitución consagra que la soberanía nacional recae sobre el conjunto de los españoles. Ahora,
sí,
si uno piensa, como pienso yo, que la nación es un sentimiento y que lo que tenemos que buscar es el sistema para que convivan sentimientos distintos, pues entonces el problema ya no es este, ¿no? Por ejemplo, para poner un ejemplo que la gente conoce bien, Escocia, pues Escocia es una nación y eso no implica que el Reino Unido no sea un Estado y no sea un Estado integrado. Y eso los escoceses y los galeses y los ingleses juegan un trofeo de rugby que se llama de las cuatro naciones y eso no implica ni desigualdades, ni privilegios, ni separación, sino sencillamente el respeto a sentimientos que pueden ser muy distintos.
El programa electoral del PSC no incluye ahora el derecho a decidir, si no recuerdo mal, con lo cual se corrige una posición anterior. ¿Está el PSC corrigiendo los errores que comenzaron con el señor Pascual Margall?
No, yo no creo que haya una corrección. Lo que pasa es que estamos en un momento muy distinto. Tampoco defienden el derecho a decidir los independentistas. Los independentistas han decidido que lo que interesa es la independencia y quien les vota a ellos vota la independencia. Entonces nosotros lo que hacemos es decir, creemos que hay un proyecto mejor, que es hacer de España un Estado federal. Eso se puede conseguir a través de una reforma constitucional que luego tendríamos que votar todos los españoles. Y nosotros lo que hacemos es esta propuesta, que todo el mundo pueda votar un nuevo acuerdo. Y por lo tanto estamos en otro lugar. Estamos utilizan esta expresión de haber pasado pantalla, ¿no?
Sí.
Y yo creo que la pantalla del derecho a decidir les sirvió a algunos para lo que les sirvió, pero hoy estamos frente ya a una decisión muy distinta. O tomamos el camino de la independencia, incluso saltándonos la legalidad, si gana Junts pel Sí y gana la CUP, o vamos a abrir un nuevo escenario de diálogo, de negociación, que nos permita renovar el pacto constitucional de 1978. Y nosotros pensamos que esto es mucho más sensato y mucho más acorde con la voluntad de la mayoría de los catalanes.
Señor Iceta, le voy a hacer una confidencia. Cuando el otro día le vi abrir la campaña, marcándose ese baile con Queen de fondo, me dio una envidia tremenda, porque aquí somos muy bailones, pero nunca encontramos el pretexto. O sea que ya le digo que hay mucha envidia. Usted, esto de bailar le gusta, por lo que vimos, ¿no?
Bueno, lo practiqué sobre todo cuando era muy joven. Pero
sigue en forma, ¿eh?
Sí, bueno, es que quien tuvo, retuvo. No, la verdad es que cuando suenan músicas pues, que han marcado sí. una época, sí, a mí se me
mueven los pies. Vio todo ahí, ¿eh?
Ya le bueno, la verdad es que estaba muy contento porque es el inicio claro. de una campaña electoral, mucha gente allí, ganas de compartir cosas y yo creo que también ganas de decir que, hombre, lo que nos estamos jugando es muy importante, ya. pero tenemos que hacerlo de forma animosa, con la sonrisa en los labios, sí, dispuestos sí, sí. a pasarlo bien y no solo pues a tirarnos los trastos por la cabeza y a poner cara de gente seria.
Bueno, pues a ver si podemos seguir bailando el 28 de septiembre. Que tenga mucha suerte. Gracias por haber estado con nosotros, señor Iceta.
Muchas gracias a vosotros y muy buenos días.
Good time, buen tiempo, no stopping. El señor Iceta baila estupendamente a Queen. Vamos a dejar un poquito a Queen de fondo para repasar cómo viene hoy la prensa. ¿Te parece, Ana Palacios?
Me parece perfecto, Fernando.
Pues nada, márcate unas portadas.
Pues solo 90 días duraría, dice ABC, que tras solo 90 días en la alcaldía, a día de hoy Carmena no volvería a salir elegida. Es una encuesta de GAT3 que dice que el PP recuperaría Madrid y todo porque los alcaldes afines a Podemos están incumpliendo sus compromisos. Relegan la gestión y se vuelcan en la política de gestos. Para resumir, el mapa político Madrid quedaría así. Los populares con 21 escaños. Segundo lugar, Podemos. Podemos con 18, por detrás el PSOE con solo 10 y en último lugar Ciudadanos con 8. Pero ABC no solo se centra en Madrid porque a dos semanas de las elecciones es Cataluña ahora el centro de atención de ABC y del resto de los diarios. Y cada diario se centra en un tema distinto. Para ABC, ABC señala, se está investigando una lista VIP de empresas que pagaba mordidas a Convergencia para obtener adjudicaciones. El Mundo se centra más en campaña. La lista Juntos por el Sí busca el voto de los que hablan español con propaganda y mítines en este idioma. La Razón, por su parte, cuenta que Junqueras, el líder de Esquerra, quiere echar a Mas. Si ganan, quiere formar un gobierno con la CUP y la lista de Podemos. Además, han entrevistado al candidato del PP, Xavier Albiol, que pide otra vez a los catalanes ir a votar en conciencia para evitar la ruptura. Y también La Vanguardia ha hablado sobre el tema. Avisa que los empresarios están inquietos por la incertidumbre de las elecciones. Para terminar con la política, vamos a salir fuera de España porque los periódicos también se hacen eco hoy de la elección del nuevo líder laborista Jeremy Corbyn. Giro a la izquierda, terremoto en la izquierda europea o también le señalan como el indignado Corbyn. Cambiando de tema, Alemania se ha convertido en el foco principal de llegada de los refugiados. Todos quieren llegar ahí y de hecho muchos, muchísimos han llegado ya. Desde Múnich han avisado que ya no les quedan camas vacías. Los refugiados aún así siguen queriendo ir a Múnich porque lo ven como el paraíso, mientras Alemania se afronta el mayor reto de su historia desde la reunificación. Es sin duda su momento para demostrar su verdadera capacidad como potencia. Y por último, es terrible pero cierto, se empieza a perfilar qué es lo que le pudo pasar exactamente a la norteamericana Denise, que desaparecía hace meses mientras hacía el camino de Santiago. La Razón nos cuenta que cayó en una trampa. Su asesino cambió las señales del camino y ella, que iba sola, se dirigió sin saberlo a la casa de este hombre. Terrible.
Gracias, Ana. Yo hoy me quedo con una foto que publica el diario El País, foto que publica en páginas interiores. Está tomada en la frontera de Macedonia, el pasado jueves, en una carretera en la que diluvia. En la imagen domina el gris, un gris claro creado por la cortina de agua y por el asfalto que está en campo. Dos coches se distinguen detrás de la manta del aguacero. Uno viene y sus luces delanteras se descomponen y otro va. En el centro de la imagen, un hombre de edad media. Está chorreando, calza deportivas, viste vaqueros y una camiseta sobre la que lleva un chubasquero largo. El hombre de la foto lleva en brazos una niña. La niña pesa. La niña tiene entre 7 y 8 años y se agarra con fuerza al cuello de su padre. La niña también calza zapatillas y viste pantalón pirata. El padre sostiene con fuerza a su hija con uno de sus brazos. La otra mano se la lleva a la boca para darle más intensidad a su grito, porque el hombre de la foto está gritando a pleno pulmón, con la boca muy abierta. A pesar de que el plano no está cerrado, se le distinguen los dientes.
La foto de hoy es la foto de un padre que grita en medio de la tormenta. La foto de un padre que busca un hogar para su hija. No sabemos si viene de Alepo, de Malula o de Damasco. No sabemos qué grita, no sabemos cuántas bombas ha visto caer esa niña. Cuánta gente ha visto morir. Un niño nunca debe ver cosas feas. No sabemos cuántas angustias han pasado. No sabemos qué caminos han recorrido. Quizás incluso nos cueste imaginarlo, pero podemos hacernos una idea, porque el que más o el que menos ha velado un hijo por una mala noche, por un sarampión. Cualquiera ha sentido la inquietud de que no encuentre trabajo. El padre de la foto carga con su hija y grita. Que gritar es pedir. No sabemos lo que grita, pero sabemos que pide hospitalidad, mendiga acogida. No hay que tenerle miedo a la hospitalidad o a la acogida. Que lo nuestro, nuestra civilización, empezó así. Ya se sabe la historia. Estaba el viejo en sus cosas cuando aparecieron tres viajeros. El viejo les dio de comer y allí empezó todo, debajo de la encina de Mambré. Ya saben la historia. Luego vino todo lo demás. Es verdad que la hospitalidad no es cosa fácil, pero en realidad todos somos refugiados. Todos somos acogidos. Y se hace fácil cuando nos miramos a nosotros mismos. Cuando recordamos nuestra historia. Nos acogió nuestra madre cuando supo que estaba embarazada. Nos acogió nuestro padre cuando aparecimos en el mundo. Nos acogieron nuestros hermanos, que aquello no era fácil, que nos hicimos en un hueco en una casa en la que ya había gente. Nos acoge la vida cada mañana. No es mérito nuestro seguir vivo. Nos acogen los compañeros de trabajo, la mujer que nos quiere, los árboles que adornan el camino por el que paseamos. Nos acoge la sucesión de estaciones. Nos acogen los poetas, los pensadores, los grandes hombres que han vivido antes que nosotros. Nos acogen los pobres. Nos acogen los que hemos humillado. Todos somos refugiados. Todos somos acogidos. Y cuando uno se da cuenta de eso, que se hace más fácil acoger, que ya no es tan difícil. Con esta foto terminamos estas 2 horas y media de información y de análisis. Que tengan un estupendo domingo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.